Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. De semana extraño, el primero de varios sin competición en la primera masculina, pero donde sí tuvimos primera Iberdrola con partidazos y alguna cosa que tiene tela, y que contaremos en su momento. Además, recibiremos la visita de una de las jugadoras revelación de la temporada y volveremos a recorrer el mundo futsalero de la mano de Alex y Emen tras su merecido descanso navideño. Un programa completo y cargado de temas calientes que arranca ya mismo. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
Las noticias.
Sin disputa de la jornada masculina, lo más interesante tenemos que remontarnos a una semana atrás, donde los octavos de final de la Copa del Rey nos dejaron únicamente a 8 equipos en concurso antes de la última ronda previa a la Final Four del próximo mes de mayo. En la primera Iberdrola, las victorias de Burela y Alcorcón las permiten distanciarse de Torreblanca y Futsi merced al empate entre estos dos conjuntos en el encuentro disputado en Melilla. También sumaron de 3 en 3 tanto Móstoles, que no se rinden en la persecución de los playoffs, como Pollo, Roldán y Alcantarilla. Por debajo, el trascendental duelo entre Marín y Torcal cayó del lado malacitano con un 2-5 que abre ya 6 puntos de distancia en el descenso. Además, la selección española disputó 2 duelos en 3 semanas en Suecia, ambos saldados con victoria y con 2 noticias, una redonda, el gol 800 de La Roja conseguido por Laura Córdoba, y una negativa, como fue la lesión de Irene Samper, a la que deseamos una pronta recuperación desde aquí. Sin tiempo que perder, vamos ya con el análisis de esa Copa del Rey que nos dejó varias victorias de prestigio y alguna sorpresa.
El debate.
Lo vamos ya con el debate masculino de esta semana, en el que, a pesar de que ha pasado una semana completa desde los partidos, nos toca hablar de la Copa del Rey, que se estaba disputando en el momento de la publicación del anterior. Para ello, tenemos aquí a Dani López. Muy buenas.
¿Qué pasa, chicos? A ver, no empecemos mintiendo, Rubén. Si hubiera habido jornada de liga no hablaríamos de la Copa del Rey porque queda muy lejos. Pero como no tenemos otra cosa que llevarnos a la boca...
Pero esto es romper la magia de la radio, Dani.
O sea, magia, qué radio.
Bueno, sea como sea, ¿nos vas a contar aquí el porqué del título del programa o qué?
No, es muy pronto. Acabo de empezar. Tengo que entrar en calor. Luego ya sí eso.
Bueno, pues nada. Te preguntaré luego. Y para completar este debate, por primera vez este año, Bielizque, muy buenas. Estamos los tres
muy
juntos.
Muy buenas, ¿cómo va? Cierto.
Como decía Dani, como no tenemos otra cosa que echarnos a la boca, vamos a hablar un poquito de esos partidos de los octavos de la Copa del Rey. Voy a nombrar 5 resultados, así un poquito más rápido, digamos, y os pregunto si tenéis algo que decir sobre ellos. Y luego nos centramos en 3 en particular, de los que tengo la sensación de que hay cosas que decir, más cosas que decir quizá. Tenemos primero la clasificación de Quesos el Hidalgo Manzanares contra Córdoba Patrimonio de la Humanidad por 2-3, la de Osasuna Magna contra Mengíbar por 0-2, tenemos la de Mallorca Palma Futsal por 2-3 contra Industria Santa Coloma, la de Jaén Paraíso Interior contra Tudelano Rivera Navarra por 2-3 y la de Real Betis por 2-1 frente a Family Cash Alcira. ¿Qué podemos decir aquí, Biel, de este grupo de partidos? ¿Qué te gustaría reseñar sobre ellos?
Igual destacaría, para empezar, y si no voy mal, creo que fue el primero en terminar, esa victoria de Manzanares, fuera de casa, y remontando, si no me equivoco, un 2-0 inicial. Que Manzanares no estaba viviendo un momento dulce, o habían visto como su soufflé empezaba a bajarse o se le estaba atragantando, empezaba el miedo a la altura. Y pues consiguen darle la vuelta a ese marcador adverso en una cancha complicada, como es la de Córdoba, y consigue estar en estos cuartos de final. Si no me equivoco, creo que es la primera vez que llegan a cuartos de final.
Y yo juraría que sí.
Creo que sí, porque además recuerdo el tuit en el que recordaban el último partido de octavos, o uno de los últimos, en los que estuvieron a punto de jugarlos, y fue el propio Antoñito, que era jugador de Caja Segovia, que fue el que les arrebató esa posibilidad. Y ponían en el tuit, pero que Antoñito te quita, Antoñito.
De verdad, verdad. Esa buena, sí.
Luego la victoria de Osasuna Magna, a pesar de que Mengíbar había hecho, pues era el último superviviente en esa competición que no fuera de primera, pero al ver que son equipos de categorías diferentes, aunque otros años ha habido muchas sorpresas, lo normal era que pasara Osasuna Magna. Del Industrias Palma, Palma no se complicó mucho el partido y estuvo por delante, pero si no voy mal, creo que desde incluso los primeros 5 minutos. Industria se llegó a acercar al marcador, pero luego Palma supo, con el gol de Salar, lo volvió a distanciar. Industria se vuelve a acercar y bueno, anota el 2-3 definitivo en su primera jugada de juego de 5. Y Palma consigue aguantar esos minutos finales con esa ventaja en el marcador. Y luego creo, bueno, por comentar... bueno, si queréis os dejo el resto a vosotros. Para mí, como decía Rubén, creo que los llamados a un análisis exhaustivo, no solo de esta ronda de Copa del Rey, sino en general de lo que está siendo esta temporada para ellos, me quedaría con los partidos de Valdepeñas, Inter y El Pozo.
Concretamente de Valdepeñas, Inter y El Pozo, efectivamente. Yo, a ver, a lo que tú dices, Biel, efectivamente, Manzanares, más allá de la clasificación para cuartos, que te puede dar una alegría, porque al final un sorteo único te puede dar un cruce No fácil, evidentemente, porque quedan los ocho mejores equipos de la competición, pero no es lo mismo, pues yo qué sé, que te toque ir al Palau a jugártelo con el Barça, aunque precisamente este año para Manzanares eso no es un problema, entiéndeme. Pero claro, no es lo mismo eso a que te toque jugártelo en tu casa, pues contra un Sota o contra un equipo, ¿no? Que al final tengas más opciones. Creo que lo de Manzanares tiene que servirles sobre todo, ¿no? Para romper ya esa especie de maldición, ¿no? No sé si llaman maldición o maleficio o qué, que fue hablar de ellos de podían alcanzar el liderato y desde entonces en Liga han pegado un bajón. Que oye, bendito bajón para un equipo que sigue estando en puestos de playoff después de una racha tan negativa. O sea, eso es muy, muy, muy importante. Córdoba, bueno, pues al final Córdoba desperdicia la ventaja de dos goles, pero es verdad que Córdoba tampoco está este año a un nivel como para pensar. Lo que sí que pienso de Manzanares, que ese Manzanares sí que puede llegar a darse la situación de meterse en una Final Four. Yo creo que Córdoba ya iba a tocar su techo si hubiera pasado a cuartos. Pero bueno, más allá de eso tampoco hay mucho más que decir. Del de Sota, al final Mengíbar pues dio lo que dio, pero tampoco, o sea, fue un partido muy, no voy a decir falto de tensión, pero fue un partido muy tranquilo. Sota se adelantó en la primera parte, es verdad que luego Mengíbar lo intenta, pero tampoco le ves, ¿no? Que haga una ofensiva ahí brutal y sentencia el partido muy al final. Sota era un partido, pues esto, ¿no? Que tenías que ganar, que sabías que no te iba a aportar valor, entre comillas, ¿no? La clasificación, pero que había que hacerlo, porque si no lo haces, sí que te marca caer contra el único segundo, ¿vale? Y poco más del resto tampoco mencionar el tema de Jaén, que creo que lo decía Nino, que es el único equipo, ¿no? Que lleva 9 años consecutivos, o a lo mejor me he pasado, con los años, creo que eran 9, que clasificaba entre los 8 mejores, o sea, que llegaba a la fase de cuartos, y me parece que es un dato importante, porque un año puedes tener suerte con los cruces, como decía, ¿no? En el caso de Manzanares, oye, te encuentras con un Córdoba que no está muy allá, luego a lo mejor tienes un cruce en casa, bueno, pum, puedes llegar a una fase final. Con 2 años ya empiezas a decir, bueno, algo estarás haciendo bien para conseguirlo. Pero cuando llevas tantos años entrando en esos últimos, ¿no? En esa última eliminatoria, cosa que ni Inter, ni Barça, ni Pozo, ni Valdepeñas, ni Palma lo han conseguido, oye, pues honor, porque al final siempre hablamos de Jaén, ¿no? Por las Copas de España, los triunfos, qué tal. Pero, oye, que también esté peleando en las Copas del Rey por estar en esas fases finales. Pues mira, pregúntale, por ejemplo, a Industrias, que estuvo en tres fases, en tres Final Four consecutivas con Javi Rodríguez de entrenador y cayó en casa contra Palma, contra un Palma que venía cansado, que si la Champions, que si no sé qué, que si después del parón, que si tal, pero al final, pum, 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 1-3. Como dices tú, es verdad que hace una jugada muy buena en el 2-3, pero ahí se acabó la película. O sea, no, no le daba más a Industrias. Mira la alegría que se puede llevar un equipo así. Entonces, creo. Si me dejáis ya así como valoración general, creo que la Copa del Rey ha ganado mucho peso, ¿eh? También os digo, en los últimos años. Me parece que era una competición que hace 5 o 10 años no le dábamos mucho valor, ¿no? Bueno, está ahí, tal, a veces molesta, ¿no? Tener que ir a jugar a tal. Un partido entre semana, pues yo me acuerdo partidos, joder. Por ejemplo, uno en Torrejón hace 3 años, a lo mejor, de la UMA, que tenía que venir aquí cuando se estaba jugando la permanencia. Y vino sin. No, hace 3 años o más, porque me acuerdo que estaba Tete todavía de jugador. Tete se quedó en casa sin convocar, que vinieron, se llevaron 9. Inter ni lo celebró, la UMA ni. O sea, no le dio ningún bajón por recibir 9 goles. Sin embargo, ya vimos lo que pasó con la UMA y la Copa del Rey. O sea, ese cambio de mentalidad. Esta competición me molesta y aquí está en medio entre semana y a mí no me aporta nada. Creo que ha dado un paso adelante, creo que por lo que sea, porque los equipos han visto, pues, como un Gympi Cartagena, ¿no? El año pasado, que te da una oportunidad, ¿no? De hacer algo bonito, pues, o bien ganar un título, o por lo menos pegarte el gustazo, ¿no? De hacer una fase final en una sede única, ¿no? De vivir ese ambiente y tal. Luego te da la opción de jugar una Supercopa que, oye, al final, pues mira, les ha dado el primer título, ¿no? Oficial de su historia. O sea, creo que por unas cosas y otras. La competición va ganando, al final luego también tiene el atractivo, ¿no? Ese del partido único, de no saber dónde se juega. De repente te salen partidos, pues como el derbi regional de Murcia, o te sale el Inter-Barça, que ya solo por el nombre, sabes que son partidos que van a vender, que van a funcionar bien, porque Son cuatro equipos muy potentes, con mucha rivalidad. Entonces, bueno, yo creo que más allá de estos resultados, creo que lo bueno es que realmente la competición va siendo cada vez más interesante.
Yo a eso que comentas, Dani, tengo la sensación de que ha hecho mucho el formato en ello. Hasta hace poco, las semifinales de esta competición eran a doble partido. Y ganarle a doble partido a un equipo grande era muy complicado. Entonces, había muchos equipos que directamente la tiraban porque sabían que les iba a costar muchísimo llegar a estas semifinales, que eran varios partidos en los que no iban a poder dar descanso a jugadores importantes. Y no iban a tener la oportunidad de pasar a la final. Al ser a partido único la competición entera, yo creo que eso facilita que haya sorpresas. De tal manera que los propios equipos, yo creo que se lo están tomando más en serio por eso. Aparte de todo eso, y hablando un poquito sobre los partidos, el primero que comentáis, yo creo que tiene que ser el espaldarazo para Manzanares, para volver a creer en que están haciendo bien las cosas. Para Córdoba, yo no creo que sea un disgusto enorme fuera del haber perdido una ventaja de 2 goles en ese partido, pero yo creo que ellos tienen que centrarse en asegurar la permanencia cuanto antes y si es posible dar un susto a alguno de los de arriba. En el caso de Palma, pues hombre, yo creo que era una visita complicada. Porque Santa Coloma ya sabemos que en casa pone las cosas muy complicadas a todo el mundo, lo sacas adelante con solvencia y en el caso de Santa Coloma, pues bueno, pues un poco lo mismo, el mismo caso de Córdoba, ¿no? Yo creo que es una competición que sí que te da alegrías, pero que si no está, pues tampoco te da muchísima pena en el sentido de que donde te tienes que centrar es en la liga. Para Rivera Navarra, sin embargo, sí que creo que el haber podido llegar a Jaén hasta la prórroga tiene que ser un espaldarazo para ellos para poder decir, oye, que no estamos haciendo tan mal las cosas si estamos llevando a todo un Jaén a una prórroga en Copa del Rey. O sea, tenemos que seguir por ese camino y ser lo más sólidos posibles, sobre todo en casa, que es donde tienen que sacar los puntos que les den la salvación. Y el último partido del que hemos comentado este grupo, yo creo que era un poco el más descafeinado en el sentido de que a ambos equipos quizás sí que les sobre un poquito la competición. Porque Alcira no puede centrarse en la Copa del Rey si quiere aspirar a la permanencia, porque al final el despistarse con estos partidos puede llevar a que te pegues el batacazo. Y a Betis le pasa un poco lo mismo. O sea, donde tiene que centrarse de verdad es en los partidos de liga. Entonces, bueno, pues clasificas. De momento ya estás a un partido de la Final Four. Claro, lógicamente no vas a tirar ya ese partido. En ese tendrás que ir a tope. Pero para Alcira yo creo que no es un grave problema el verse fuera de esta competición.
Perdón, que es que fíjate si el partido fue un poco descafeinado, que hasta se me había olvidado comentarlo. O sea, pero la prueba la tienes mirar el tuit de Alcira una vez que acaba el partido. Ponen algo así, y todos hablamos muy bien de las redes sociales de Alcira porque se lo merecen. O sea, pero quiero decir, es muy sintomático que pierdes, caes eliminados y tu tuit final es: final en Amate 2-1, caemos eliminados en Copa del Rey, foco en la permanencia, a por ello, ¿no? O algo así, o sea. Vale, qué putada hemos perdido, pero bueno, vamos a lo que importa, ¿no? Que es a no bajar. Al
A
final,
quedarse aquí
ellos
otro año
mismos
más que...
claro, te están diciendo que, bueno, pues oye, hemos perdido, pero que bueno, que lo que me interesa es lo que venga después.
Bueno, pues si os parece, no sé si Biel tienes algo más que comentar de estos partidos.
No, en general, o sea, replicando lo que decís de Alcira, o sea, creo que no es el mismo caso, pero el año pasado tuvimos algo similar con la OM Antequera, que también sufrió la pérdida de Pablo, pero al jugar otras competiciones que no eran la Liga o estar centrados en esa excepcional y probablemente irrepetible o muy difícil, tiene muy difícil repetir esa participación en Copa de España, se les complicó la temporada y terminaron descendiendo. Entonces es importante que estos equipos tengan claro cuáles son sus prioridades. Y bueno, o sea, ya hemos visto que en las últimas jornadas Alcira está dando guerra. Veremos cómo consiguen ensamblar estos fichajes invernales y cómo queda esa zona, porque creo que va a ser más entretenida para los que lo vemos desde fuera de lo que podía parecer igual hace 10 jornadas.
Bueno, pues lo dicho, vamos a pasar a los otros tres partidos que quizá sí que nos gustaría analizar con un poquito más de profundidad. El primero de ellos, Dani, tú lo viviste en directo,
Joder,
ese
gracias.
Movistar Inter 0, 3 Barça.
Es que se hace muy difícil analizar a este Inter. De verdad, ¿eh? O sea, se hace difícil y agotador. Porque lo que digas, esto es como, o sea, como las películas americanas donde dicen eso, ¿no? Detienen a alguien y dicen, todo lo que digas será utilizado en su contra. Tú intentas hablar bien de Inter cuando coge una racha muy, muy positiva de 7 partidos, con 6 victorias, con un porrón de goles a favor y encajando muy poco. Y de repente se te viene todo abajo. De repente te llega un Valdepeñas con un David Ramos que estaba más fuera que dentro, no dicho por mí, sino dicho por el propio club o quien sea el que lo filtró a Gustavo Mañana. Te mete 5, a partir de ahí no levantas cabeza. En Liga pegas un bajón enorme, pero es que llegas en la Copa del Rey. Y más allá del partido, o sea, más allá de si el partido fue bueno, si fue malo, que es verdad que la primera parte de Inter no es mala, yo creo que no es tan buena como se nos dice, ¿vale? O sea, la rueda de prensa se dijo que había sido una primera parte de lo mejorcito, tal, que había hecho Inter. Creo que no es mala, pero tampoco me parece que sea tan, tan buena. El problema viene, como siempre, desde hace 1 año y medio, que es que cuando te meten un gol, el equipo se viene abajo. O sea, yo pensaba que cuando se fue Pato, bueno, cuando se fue Pato, perdón, cuando le echan, cuando echan a Pato, cuando el equipo lo coge Alberto Riquer y empieza a tener esa racha de buenos resultados, dices, bueno, vale, era un tema anímico, ¿no? Más allá del tema táctico, ¿no? Y necesitaban algo que les diera otra vez ese empujón. Y lo ves, pero lo ves durante un tiempo. De repente pierden un partido en Liga, los 3 siguientes los palman o sacan un punto de 9 y llegan en Copa un Barça al que, bueno, pues le estás compitiendo con todas las bajas de Barça, que ya sabemos que tiene muchas, tal, pero le estás compitiendo, estás ahí, 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 encajas el primero, las piernas te tiemblan y encajas 3 prácticamente en 3 minutos. Y entonces un partido que estaba muy abierto, que estabas compitiendo, donde podías eliminar a todo un Barça, se convierte en un 0-3. Y los últimos 5 minutos de quiero y no puedo, de portero jugador que no va a ningún lado, con ocasiones vagas, desde lejos, sin tiros, porque de repente el equipo ha dejado de creer otra vez. Entonces, es que por eso vuelvo a lo del principio, es muy difícil analizar a este equipo porque te da una de cal y 3 de arena, o no sé cuál es, nunca he sabido cuál es la buena y la mala, pero bueno, ya me entendéis.
Sí, la verdad es que este Inter a mí me deja más preguntas que respuestas muchas veces. O sea, tú ves un partido suyo y puedes decir, vale, ok, este jugador, este otro están en forma, tal, a ver para el siguiente, esos jugadores que habían aparecido en el anterior, en ese no aparecen. De repente te aparece otro nuevo que dices, bueno, a ver si este coge. Y de repente deja de aparecer en los siguientes. No sé, es una sensación muy rara de, pues eso, de un equipo que da la sensación de que no cala ninguno de los mensajes que ha llegado durante este año y que, por encima de todo, da la sensación de que ellos mismos no creen en sus posibilidades. No sé.
Yo creo que es peligroso, o sea, sinceramente, y además ya hablo de esta crisis que puede haber ahora, porque entiendo que no hay un rumbo definido, porque se echa Pato, pero no creo que Riquer sea la apuesta de nadie desde dentro, previa, o que ya sí que sorprendió cuando se hizo cargo del filial de Inter, cuando venía a hacer buenas temporadas en Italia. Pero no creo que fuera la bala en la recámara de alguien en Inter que no quisiera Pato. Pero es que si nos vamos desde que Jesús Velasco, sabiendo quién es Jesús Velasco y con todo el nombre que tiene, dejó Inter, a mí me da la sensación de que Inter no tiene claro lo que quiere. Fichas a Tino Pérez. El primer año ya hay críticas incluso desde dentro del club de que eso no es atractivo, no sé qué. Y al final ha sido el único entrenador que ha sido capaz de ganar títulos desde la marcha de Jesús Velasco. Se decide no volver a contar con Tino Pérez. Sí que es verdad que su último año no es bueno. Se opta por un proyecto nuevo, con otro tipo de técnico, incluso de formación, diría, otro tipo de fichajes. Y el margen que le das es de un año y medio. Sí que es verdad que el primer año de Pato, por mucho que se intente justificar con las dos finales jugadas, la primera es eliminando a la UMA Antequera de la Supercopa. No, fue la UMA, sí, fue la UMA, ¿no?
Sí, por
Sí.
penaltis en
Y
semis.
la de Copa de España, en cuartos otra vez la UMA, que ya no sabía ni dónde le venían las hostias. Y en semifinales un Barça muy pobre, yo creo que fue el peor partido de esa Copa de España, que también fue un penaltis al final. Y contra Jaén no dan opción. Ya son también 2 años, o sea, este no fue tanto porque no se dieron los resultados, pero sí que han sido los últimos 3 años, sobre todo los dos anteriores, de no saber si Inter iba a jugar la Copa de España, de si iba a haber batacazo, algo impensable. Entonces está claro que las cosas han cambiado, no solo en Inter, sino en el fútbol sala nacional en general, y Inter no se está adaptando a esa nueva situación, no es consciente de esa nueva situación que vive. Pero tampoco tienen definido un rumbo, para, es que no te diría para ganar títulos, porque sí que es verdad que han reducido su presupuesto, pero sigue estando en el top 4, incluso os diría el top 3. O sea, no, por suerte no tenemos, o sea, por desgracia no tenemos los datos, pero posibilidades creo que tiene. Y si hemos visto que otros clubes son capaces con un presupuesto inferior, Inter, además con el escudo, creo que debería poder. Pero mi sensación es de que los que mandan o los que toman las decisiones no tienen claro, no asumen esta nueva realidad del fútbol sala, que sí que es verdad que es novedosa y es la que es. Ya no existen solo Barça, Inter y El Pozo. Y no son capaces de adaptarse a esta nueva situación ni tienen definido un plan en el que Inter pueda asomar la cabeza en esta nueva situación.
El detalle, perdona, importante de todo lo que has dicho, voy a empezar justo por el final, es el asumir que ya no eres grande o que ya no eres el único grande, porque más allá de todos los títulos que hemos hablado, cuando se ha llevado Palma la Champions, cuando ahora Cartagena se lleva la Supercopa, las Copas de España de Jaén, ¿no? Que dices, son títulos que normalmente se hubieran llevado, ¿no? Es el hecho de decir, de momento ya van dos títulos que ni Inter ni El Pozo van a poder ganar. La Supercopa ni siquiera participaron y en Copa del Rey están eliminados en octavos. ¿Contra rivales muy potentes? Sí. Probablemente contra Barça, que es uno de los mejores equipos de Europa, y contra un Gimbi que viene embaladísimo por la euforia de la Supercopa. Pero uno se va con un 0-3 a casa y el otro con un 5-0. O sea, no son partidos donde digas, joder, es que no me merezco estar fuera. No, no, te lo mereces completamente. Y en los dos casos eran los dos equipos más históricos, los dos equipos con más temporadas en primera, los dos equipos que se estaban repartiendo siempre los títulos. Y eso es lo que tú dices, me parece que es fundamental. O sea, entender el decir, señores, aquí ha habido un cambio, esto ya no lo que era. Aquí hay muchos equipos muy buenos. Pues eso, los Palma, los Gimbi que han ganado títulos, Valdepeñas que sin ganarlo los ha estado peleando, Jaén, que bueno, sí, en Liga decíamos, no le va, es muy difícil que haya una Liga. Bueno, de momento ya ha llegado a una final, lo que hace que Inter y Pozo se tiren otro año más sin Qatar Champions, por ejemplo. O sea, ya son muchos equipos los que están ahí y no tiene pinta de que se vayan a caer, ¿eh? O sea, se te puede caer uno porque de repente Gimbi diga, señores, los melones ya no me dan dinero y me voy, como le pasó con Polaris, ojalá no. Yo quiero que siempre estén todos y ahí cuanto mejor, pues o sea, más interesantes para nuestra competición. Puedes aparecerte un Viñalbali, porque de repente pues hay una crisis interna, cambian al CEO y el nuevo dice, no, a mí me da igual, yo aquí no voy a invertir tanta pasta en deporte, ¿vale? Pero le puede pasar a un equipo, pero pensar que Palma, que Gimbi, que Valdepeñas, que Jaén, que no sé quién, todos a la vez se van a caer y para que tú estés ahí arriba. sea, si quieres estar ahí arriba, vas a tener que apretar el culo, lo que tú dices, hacer autocrítica, mirar dentro y decir a ver qué está pasando, porque es que son los equipos que de verdad, que o sea, o espabilan o no va a ser este año ni el anterior los que se queden en blanco. Van a ser muchos.
A ver, yo creo que es que hay una cosa importante que es la que estamos viendo en esos equipos que están subiendo, digamos, en los últimos tiempos y que no acabo de ver en Inter, que es buscar un proyecto a largo plazo. Inter está muy centrado en que tiene que ganar sí o sí y le da igual cómo. Y hasta cierto punto yo creo que lo que tendrían que hacer es pararse, pensar y decir, vale, queremos ganar, pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Porque ahora mismo no lo estamos consiguiendo. Parece claro, ¿no? Que no está dando resultado lo que sea que están llevando hasta ahora. Entonces, intentar coger un proyecto y decir, bueno, soy consciente de que en 2, 3, 4, 5 años voy a tener que renovar el equipo entero, voy a tener que renovar cuerpo técnico, voy a tener que renovar, yo qué sé, lo que consideren que tienen que renovar. Pero hacer un proyecto para volver a crecer. Porque da la sensación de que intentando hacer proyectos año a año, lo que están haciendo es quedarse atrás. Porque los demás equipos están evolucionando poco a poco y a ti te toca reinventarte cada año. Entonces, no sé, yo, desde mi punto de vista como aficionado de Inter, quizás sea el momento de asumir que nos va a tocar estar un tiempo sin ganar. Bueno, pues es lo que hay. Pero es que como no nos paremos en eso y asumamos que hay que tener, vamos, que hay que tener un proyecto para volver a ganar, igual es que no volvemos a ganar. O sea, y suena duro, pero mira el pozo.
Sí, es que al final con estas dinámicas te puedes meter en situaciones, o sea, porque la podemos hablar de la exigencia, que sinceramente la exigencia que puede tener Inter como club, no sé si viene más por el hecho de mantener a Movistar como patrocinador grande o seguir manteniendo la inyección económica que anual de Movistar. Para tratar de. Entiendo que si tú vas a una empresa y le dices, no, mira, este año no auto a títulos y estoy reconstruyendo o estoy haciendo un proyecto a largo plazo, pues eso no es atractivo. Pero es que si no estás cada año con la inmediatez y la inmediatez, y cada año, sinceramente, Inter está peor que el anterior. O sea, porque este año es que veo incluso peor plantilla. Entonces es, no sé. Se prometen unas cosas tanto de cara a afición, porque de cara a afición también se habla de títulos, como de cara a patrocinadores, prometiendo cosas a las que a lo mejor no puedes llegar, y eso te puede llevar a una situación mucho más problemática.
Es
El Pozo tiene
que
la
ahí es a lo que
facilidad
voy, Biel. O
de que el
sea,
Pozo
es que.
es la empresa, o sea, es de la empresa, no es lo mismo, no es la misma relación que Movistar. Entonces, el día que Movistar se canse, puede ser peligroso.
Bueno, pero a ver, yo vuelvo a lo de siempre. Tú, por mucho que vayas a una empresa y le prometas títulos, si luego no ves resultados, esa empresa dice, vale, ¿y yo por qué te estoy dando este dinero si no ves resultados? O sea, es casi peor. O
Sí,
sea,
sí,
yo
sí.
como empresa, como patrocinador, preferiría que en Inter me dijeran, mira, vamos a luchar por seguir estando en Copas de España. Y seguir estando lo más arriba posible en Liga y lo más arriba posible en las rondas de Copa del Rey. A ver si podemos meternos en alguna final. Pero lo de los títulos ahora mismo lo tenemos lejos. Porque tenemos que reconstruirnos, porque. Y yo como empresa asumo eso y crezco contigo. Incluso si hay un año que me dices, ostras, es que yo creo que este año es cuando podemos dar el salto, igual como empresa digo, venga, pues voy a darlo contigo. Pero si tú lo que estás recibiendo es, no, no, este año ganamos, seguro. Y lo que te llega es que no ganas, cuando te llegan al año siguiente y te dicen, no, no, que este año sí, de bueno, pero ya tienes el presupuesto que tenías. Porque el año pasado ya ibas a ganar. No sé si me explico. Entonces, no sé. En cualquier caso, yo creo que nos estamos centrando mucho en Inter y Barça. También hizo alguna que otra cosa bien en ese partido, ¿no, Biel?
Sí, y además creo que hay que destacar en la situación en la que venían, después de perder esa Supercopa y teniendo esa resignación o esa, no sé si tristeza, sobre todo en las palabras de Sergio González, que fue el que atendió a Teledeportes, si no voy mal, después de esa final, la que pues, decía poco más pues, que no habían jugado como merecía el partido y que, bueno, que había otras oportunidades, pero que es que en Barça no, tampoco está en una situación de dejar pasar muchos títulos. Sí que todos sabemos que es el presupuesto más alto, pero sus cuentas a nivel financiero también exigen todos los títulos por el hecho de no seguir rebajando también ese presupuesto. Entonces, todos los títulos que son capaces de ganar es un motivo de peso para que no sufran lo que está sufriendo el club. Que de todas formas, este año ya lo sufren, tiene una ficha menos que el año pasado, una ficha de jugador top, digamos, sí que están entrando jugadores del filial, que también son muy buenos, pero no es lo mismo. Y pues venían de este momento complicado tras caer en la Supercopa, vuelve la liga y empatan en casa de Peñíscola y tocaba la ronda de Copa del Rey. Y en un partido que podía complicarse en casa de Inter, 0-0 hasta el minuto, pues no sé qué minuto era, pero hasta bien entrada
Veintitantos, sí.
27, bien entrada la segunda mitad, consigue desatascar ese partido y lo sentencia prácticamente en 3 minutos. Entonces creo que es de elogiar que en esta situación que podía haberse complicado, que en apenas una semana pierdes 2 títulos y consiguieron ser fuertes, creer en lo que estaban haciendo y entonces estamos hablando de el batacazo, por decirlo de alguna manera, de Inter en lugar de hablar del de Barça.
Es que hay una cosa que tomó, o sea, Barça en el club tomaron una decisión hace un par de años, que fue, nos empiezan a recortar el presupuesto, sigue siendo muy alto, nadie lo va a negar, pero te bajan el presupuesto, tú tienes unos jugadores en plantilla a los que hay que pagar, o sea, tú no puedes coger y decir, ah, bueno, pues ya está, pues reduzco a todos la nómina a la mitad, no puedes. ¿Y qué hizo? Decir, vale, ok, pues tiro con plantilla más corta, ¿no? Tú has mencionado a Biel, tiran más de filial, claro, tiran más de filial porque no les queda más remedio porque han tenido 2 años con muchísimas lesiones. Y además muchas lesiones
Sí.
de ellas son muy largas, o sea, la de Lozano es una desgracia porque es la tercera, pero claro, es la tercera. O sea, quiero decir, ya sabes que puede estar ahí. Si pensáis Ferrao, esta lesión de ahora no es la primera, o sea, Ferrao lleva ya arrastrando problemas 2 años.
Sí.
Y, o sea, os digo dos, pero si os acordáis cómo fue la última temporada de Skerdiña antes de retirarse, también jugaba poquísimo. Al final Mateus ha tenido muchos problemas físicos. O sea, quiero decir, si empiezas a darte cuenta, dices, joder, al final es que salvo Adolfo, porque incluso los porteros, ha habido muchos partidos de face afuera, luego de vida. O sea, creo que tiene muchos problemas físicos, que ese es otro capítulo que habría que analizar. O sea, ¿qué le pasa a Barça para tener tantas lesiones? Si son, porque ahora mismo tampoco o sea, sé decir, si son todas musculares, pues sí que puede haber un problema de entrenamiento. Si la mitad son musculares y la otra mitad son por patadas, por torceduras y no sé qué, pues es que entonces no hay mala suerte. Pero claro, yo que soy de los que defiende que no hacen falta tener plantillas de 15 tíos, sino que prefiero tener una plantilla de 12. Y esas tres fichas que me ahorro, invertirlas en jugadores buenos, eso es lo que está haciendo el Barça. Claro, le está saliendo entre comillas mal. Bueno, entre comillas porque sigue ganando muchos títulos, sigue ganando partidos, pero es verdad que está teniendo mucha mala suerte. O sea, al final dijeron, prefiero traerme a un tío muy bueno como Eric, pagarle un buen sueldo, que traerme a tres tíos que me complementen la plantilla, pero no me resuelvan. Luego Eric tampoco está siendo ese jugador, ¿no? Que está resolviendo los partidos, pero bueno, oye, y aún así, pues se presentan en un partido de Copa a vida o muerte, fuera de casa, con un buen ambiente, porque había buen ambiente en la grada, o sea que al final no era ir a un pabellón ahí en silencio. Y joder, pues es que al final, sin Catela, sin Ferrao, sin Alex, sin Lozano, no sé si me dejo alguno más, te llegan y te resuelven el partido, o sea, y se lo llevan adelante. Con Antonio Renqueante, por cierto, que jugó muy poquito. Pero se lo llevan. Eso también hay que alabarlo, porque efectivamente es la plantilla del Barça ahora mismo, no está en su mejor momento y se le podrá hacer muy larga la temporada si no recupera jugadores. Pero también decíamos eso el año pasado y mirar cómo lo acabó. O sea que.
Sí, y además, o sea, no tenemos la prueba empírica, pero yo creo que está muy relacionado al hecho de tener esta plantilla tan corta en la que muchos jugadores se han comido tantos minutos. Pues es que llevamos 4 meses de temporada, o sea, estamos en el Ecuador, o igual no hemos llegado todavía. Y pues Barça de momento lo ha jugado todo, porque ha jugado lo de Liga, ha jugado las dos rondas de Champions, las dos con viaje incluido, ha jugado la Supercopa, los dos partidos, y ha jugado esta ronda de Copa del Rey. O sea, no ha podido jugar más partidos. Y claro, toda esta exigencia de en las que jugar la Champions no solo implica jugarla, sino meter un partido adelantado entre medias de una semana. Es una exigencia física que es casi salvaje, y con una plantilla corta en la que pues cada 3 días tienes un partido, pues las lesiones tienen que salir por algún lado. Yo me acuerdo cuando hablábamos, no sé si fue en privado o grabando, que justo Dani, tú decías de que te sorprendía que Palma no tuviera tantos lesionados como si estaba teniendo Barça por esa acumulación de partidos.
Sí.
O sea, sí, Palma ha tenido creo que solo la de Ribillos, que fue a lo mejor cosa de un mes, y ahora la de Tallevi, que fue cosa muscular y sí que se ha alargado hasta, creo que en la Supercopa ya jugó el otro día en Peñíscola, no en Peñíscola, no, en Manzanares. Pues sí que no ha tenido esa capacidad para dar el 100% en todos los partidos, y creo que viene de ahí ese no tener tantos lesionados. Entonces creo que Barça sí ha sido más constante y ha sido capaz de transmitir lo máximo en Liga, y por eso va líder con esa cierta diferencia, con esa cierta con ese cierto colchón. Y Palma no ha tenido esa capacidad, pero por una parte ha sido constante para estar en Copa de España y estar ahí, y ahora de hecho creo que está, no sé si tercero o cuarto, no tengo la clasificación delante. Pero por eso mismo, creo que no ha tenido esa exigencia o ese dar el 100% en todos los partidos de liga que sí ha tenido Barça, y por eso se han comido tantas lesiones.
Bueno, el segundo partido de los que queríamos hablar es ese Gimbí Cartagena 5, el Pozo en Murcia 0. Goleada en Cartagena y, bueno, el Pozo que dice adiós también a la competición copera.
Es que llevamos varios años en los que las desgracias de unos van acompañadas de las desgracias de los otros. O sea, por eso antes les ponía un poco en el mismo saco, ¿no? Además, los dos equipos históricos, dos rivales históricos, los dos pasan mal momento. Sí que es verdad que el Pozo mantiene al mismo entrenador del año pasado y mantiene una plantilla muy competitiva y muy potente. Entonces, esto no va de poner al peso, ¿no? ¿Quién es más crítico? ¿Lo que está haciendo uno o lo que está haciendo el otro? Pues la afición de Murcia estará cabreada por lo que le pasa al Pozo, la afición de Torrejón estará cabreada por lo que le pasa a Inter. O sea, ¿es peor, es mejor? Hombre, chirría esa plantilla que tiene el Pozo, ¿no? Que tiene cinco internacionales por Brasil, que tiene al que supongo que será el portero titular de Portugal. O sea, estamos hablando de gente muy, muy potente. Cuidado, Inter tiene al portero titular de la selección española, o sea que si nos ponemos así, ¿no? Pero que tú ves eso, ¿no? Esa plantilla y dices, joder, con esa plantilla, manteniendo el proyecto, con el mismo entrenador, es que parece que no son capaces de salir de ahí. Y ese otro equipo que tiene una racha muy positiva, yo me acuerdo que aquí hemos tenido debates donde poníamos muy, muy bien al Pozo, donde hablábamos muy bien porque se lo merecía, pero de repente es lo que os digo, estamos en enero y ya han perdido 2 títulos. O sea, y ya hay dos competiciones que no van a poder ganar. Y antes decíamos, joder, con duda siempre pierde las finales. Ya ves que ahora ya no llegan ni a finales. Que tuviste en tu mano ganar la Champions aquella de la pandemia en 2020. Y desde entonces, es que no, o sea, luego te llegó la final de la Copa de España, tan polémica aquella que hubo con el penalti repetido y tal. Pero más allá de eso, no te da la sensación de que sea un equipo fiable 100% en los momentos clave. Dices, joder, pues es que tienes jugadores que precisamente están fichados, ¿no? O sea, los Gadella, los Tafi, ¿no? en su momento Tainán cuando estaba. Son jugadores que se supone que están para estos partidos, o sea, para esos momentos. Y que por muy bien que llegue Gympi, por mucho que esté en la, ¿cómo se dice, no?, en la cresta de la ola, etcétera, etcétera, joder, no te puede meter un 5-0 porque es que da una sensación malísima. O sea, da otra vez la sensación de, venga, otro proyecto a la basura, volvemos a invertir, o ahora ya no invertimos, ahora decidimos traer producto nacional, como David Álvarez o como Eric Pérez, o sea, o Esteban, o sea, no sé, también es otro proyecto que me da la sensación de que también va dando tumbos y de repente me ficho a los mejores brasileños y de repente me traigo a los nacionales más prometedores, pero no sé si voy para un lado, no sé si voy para el otro y mientras tanto, pues es que tu rival de la región te ha pasado por delante y por encima, o sea, totalmente.
Y lo peor de todo para mí es que lo ha hecho con jugadores, algunos de ellos salidos de tu propio equipo, y con el entrenador al que le diste la patada porque no te valía.
Ya, eso es muy irónico.
Sí, además, o sea, Gimby, yo sinceramente creo que está, lo dije en el especial que hicimos, que tuvimos aquí a Alex. Creo que este título quita una presión bestial que a lo mejor podía sentir Gimby, o que a lo mejor no la sentían, pero sí que les hace creer, les hace confiar. Y mi sensación es que ahora son mucho más peligrosos de lo que eran hace un mes. Luego del Pozo, a mí me siguen pareciendo un equipo en el que, al que no me gustaría enfrentarme en una fase final, por lo que comentaba Dani, que tiene jugadores pues que a lo mejor no tienen el día, pero tienen una jugada y te la resuelven o la aciertan y te resuelven el partido. Sí que si sí, hablamos de la tendencia, no hay más, no, o sea, creo que no hay debate posible. Son muchos años sin títulos grandes, solo las últimas son esas Copas del Rey ganadas precisamente a Palma y a Xhota, si no voy mal, 2016 y 2017. No sé qué es lo mejor para el Pozo. Sinceramente, no creo que lo mejor para el Pozo sea que a final de esta temporada Javi Rodríguez deje de ser entrenador. Creo que para un equipo que en 4 años haya tenido tres entrenadores, creo que no es buen síntoma de, porque de la misma manera que antes hablábamos de Inter, no solo de entrenadores, de plantilla, creo que la autocrítica tiene que ir más arriba, y en el caso del Pozo sí que hace tiempo que las miradas o los dedos de los aficionados, periodistas o gente de fútbol sala ya mira más arriba que de entrenadores y de plantillas. Hay algo que es claro que no funciona. Y creo que poco más en ese sentido. De todas formas, creo que el Pozo puede tocar algún título este año por plantilla y por lo que decía Dani, que son capaces de entrar en rachas positivas, pero es que son capaces de lo mejor y de lo peor. Entonces, es un poco la sorpresa, es un poco tirar la moneda al aire y ver qué el pozo vamos a ver en las fases finales.
Es que yo no descarto para nada ver a El Pozo levantando la Copa de España.
No.
Para nada. O sea, no
Pero,
sería, yo creo.
¿no tenéis una sensación de déjà vu? De que el año pasado dijimos esto mismo y de que el año
Sí,
anterior dijimos
pero
lo mismo.
espera, espera. Es que
Que este
ahora
año
iba.
sí, que este año sí.
Es que no descarto para nada eso, pero de repente te das cuenta de que el primer enfrentamiento en cuartos es contra Gimby Cartagena, que les acaba de meter cinco. Y
No,
vuelve a ser en el
y que
Palacio
les
de
ha
los
ganado en
Deportes de
Liga,
Cartagena.
escucha, y que les ha ganado en Liga, y que les ha ganado la Copa Presidente, y que les ha ganado no sé qué, o sea.
Claro, es que ahí vamos. ¿Que el Pozo tiene plantilla para poder levantar esa Copa de España? Sin duda. ¿Que probablemente el emparejamiento que tienen en cuartos sea el peor para que eso suceda? Yo diría que sí. Que es probablemente el peor que les podía tocar. Incluso peor que Barça, incluso peor que cualquier otro. Pero es una plantilla que para mí es capaz de sacar adelante cualquier partido. Lo que hablaba Biel del tema de que Javi Rodríguez deje de ser entrenador a final de temporada, a mí no se me pasa ni por la cabeza. O sea, yo creo que en este caso el Pozo debería centrarse en un proyecto. Si el proyecto que quiere llevar adelante es este, vale, dale tiempo. O sea, me refiero. O sea, realmente es la segunda temporada de Javi Rodríguez. Y hemos visto cosas muy buenas de este El Pozo a principio de temporada. Entonces habrá que tener paciencia con él. Lógicamente, a ver, si te elimina Jimmy Cartagena otra vez en cuartos, con una goleada, con una sensación. Pues sabemos que el deporte es muy visceral. Y vete a saber. Pero vamos, yo creo que a ver, qué equipo tienen y que tienen que dar paciencia a seguir trabajando. A mí la pena que me da del Pozo, y lo he dicho varias veces, es que era un equipo que caía simpático porque muchos chavales de la cantera acababan llegando al primer equipo y demás. Y de un tiempo a esta parte parece que se han olvidado de ellos, no sé si porque la cantera no da para más, que puede ser, o porque han pensado que esos jugadores no daban, pero están demostrando en algunos otros sitios que algunos de esos jugadores sí valían. O sea, tienes a Chemi como portero titular de ese Jimbi Cartagena, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues veremos a ver dónde llega el Pozo, pero lo que sí que tengo claro es que el que parece que no tiene techo ahora mismo es Jimbi Cartagena, ¿eh? O sea, el repaso de Jimbi a el Pozo en este partido es tremendo. O sea, y yo sé que Dani estaba en Torrejón y no estaba pendiente de este partido, pero yo estaba aquí en multipantalla.
Bastante tenía con mis miserias.
Y, hijo, es que el Pozo no vio ni por dónde le venían. Que es lo preocupante, yo creo. O sea, un equipo que está segundo en liga, que de buenas a primeras se vea tan superado en un partido. No sé, me pareció digno de estudio, ¿eh?
No, sinceramente de Jimby creo que es que no tengo nada más que decir. O sea, yo tampoco les veo techo y les veo desmelenados. Entonces, es que les veo, me repito, les veo más peligrosos que hace un mes cuando no tenían ese título de la Supercopa. Entonces veremos lo que queda por venir en la liga regular. Ya les hemos visto años en los que han sido líderes y no han sido capaces de mantenerlo hasta el final pues de la temporada, no han sido capaces de terminar primeros, creo que tampoco como segundos. Y de cara a competiciones del CAO, en una Copa del Rey ya sabemos lo peligrosos que son. De hecho, ganan esta Supercopa por terminar como finalistas o como segundos la Copa del Rey del año pasado. Y en Copa de España, pues otra oportunidad para ellos, añadiendo que juegan en casa.
Bueno, no sé si tenéis algo más que decir de este partido. Yo creo que podemos pasar al siguiente, el último que nos queda, que es ese Servigroup Peñíscola 3, Viñalbal y Valdepeñas 2. No sé qué podemos decir de ahí.
Pues que si este partido decía hace 3 semanas. Hubiéramos dicho si es que no, si es que Valdepeña no da, no da. Yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado, Valdepeñas lo que necesita sí o sí es apretar en liga y llegar a los playoffs. O sea, no se puede permitir una temporada sin copa, sin playoffs, porque ya sabemos lo que pasaría con el run run y vamos a ver qué pasaría. Otros que también cambiarían el proyecto, ¿no? O lo mismo también hablamos de cambio de entrenador, no lo sé. Pero sí que habría mucho run run, entonces. Estás muy centrado en eso, en remontar en liga, sigues una buena racha que tienes ahí de partidos ganados y tal, pero a la vez ese equipo necesita una alegría. Pues es
Ahí
lo
voy.
que decíamos, o sea, ganarle a un Peñíscola en su casa, hombre, pues no digo que sea fácil, pero no era el partido más difícil que te podía tocar, no era la eliminatoria más complicada. Además, Peñíscola es un equipo que juega atrevido, que va arriba, que permite un poco, ¿no? Partido de ida y vuelta, entonces. O sea, no es un equipo pestoso de estos que se encierra, que da patadas, que dices, joder, es que no quiero ir a jugar contra esta gente. O sea, bueno, más allá de eso, Peñíscola ya lo demostró el año pasado estando en segunda, ese gol en la Final Four. Es un equipo atractivo de ver, es un equipo con jugadores muy, muy buenos, con individualidades, pues eso, no vamos a hablar de Pani o de Quintela o los de siempre, es que en general tiene un equipo muy bueno, compensado en todas las posiciones y creo que vamos a darle más mérito, ¿no?, a Peñíscola por hacer lo que hizo, que de mérito, ¿no?, a lo mejor a Valdepeñas. Creo que la situación no es la misma porque no es un histórico como los otros dos, como los casos de Inter o del Pozo, pero sí que es un bajón, ¿no?, que cuando parece que has remontado la situación y que has quitado ya, ¿no?, te has sacudido encima, ¿no?, ese hilo, o sea, ese velo, que no me salía, perdona, ese velo de derrota, ¿no?, de pesimismo, de que todo estaba muy mal, de que David Ramos se tenía que ir, de que la plantilla habíamos fichado inútiles y no sé qué. Joder, pues te corta un poco la racha justo en el peor momento, porque ahora tienes un mes de parón sin competiciones, donde es volver a darle las vueltas a la cabeza de, joder, es que la hemos cagado y si no somos tan buenos y si ahora empezamos otra vez a perder en Liga. Entonces yo creo que les va a venir, vamos, creo no, seguro que les va a venir muy mal esa eliminación, sobre todo por lo que pueda luego afectarles en Liga.
Además,
A
creo
ver,
que
yo.
fue, no sé si me equivoco, pero creo que fue Martel en el nuevo podcast del portero jugador. Que decía que después de esa eliminatoria, bueno, de esa no participación en Copa de España, como que habían hecho una especie de reunión en la que se había unido el vestuario y cuerpo técnico. O sea, no hablo de cómo se habían unido, yo entendí que se habían unido como club, y habían prometido, se habían firmado el objetivo de, pues, de ver esta Copa del Rey como la oportunidad perdida en Copa de España. Sí que no tiene, entre comillas, el mismo prestigio o no se ve de la misma manera, por mucho que, o sea, aunque la Copa del Rey en los últimos años está ganando, pues, atractivo, y estaban centradas en esta Copa en esta Copa del Rey, perdón. Y pues ahora un poco la concentración o el objetivo, entonces ya en la siguiente ronda, ya te quedas con una competición menos y lo próximo que tengas que jugar, bueno, es que ya lo próximo que te juegas es la son los playoffs y no te queda más.
Si llegas.
Entonces, sí, creo que es una temporada muy complicada para ellos a nivel deportivo y a nivel de gestión, el trabajo que tiene la directiva ahí, creo que es complicadísimo.
A ver, yo creo que este partido tenía que haber servido también para Valdepeñas, para intentar haber optado a dar esa alegría de la que hablábamos a la afición. Pero es que Peñíscola también estaba muy necesitado de alegrías, ¿eh? Es que desde la jornada 13, y estamos hablando del 25 de noviembre, no ganaban un partido.
Sí, pero al final la temporada de Peñíscola, si se salva, debería ser calificada, vamos, creo, no estoy allí en el día a día, pero debería ser calificada como buena.
Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero da la sensación de que en las últimas jornadas lo único que se ve el escudo de Peñíscola en la clasificación es caer. Entonces, tienes que
No,
darte una alegría para el cuerpo para intentar volver a coger un poquito de moral, porque es que lo que te viene de competición es lo más importante y si te ves fuera de la Copa del Rey, en Liga, pues en principio estás ahí en una tierra de nadie, aunque te estás metiendo en problemas. Igual cuando te quieras dar cuenta y empieces a tirar un poco hacia arriba, ya es tarde. Entonces, yo creo que esta victoria les puede servir como bálsamo en ese sentido, de irte al parón con ese chute anímico, de decir, bueno, somos capaces de ganarle a un equipo como Viñalbal y Valdepeñas que venía en una buena dinámica. Podemos volver a hacer lo que estábamos haciendo en las primeras jornadas, que hablábamos de que quizá podíamos hablar de ellos como equipo revelación, que si no hablábamos de ellos más era porque Manzanares lo estaba haciendo fantástico. Entonces, bueno, pues yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni creo que vayan a sufrir por mantener la categoría al final. Yo creo que tienen plantilla de sobra para y que les va a dar, pero este resultado, el verse fuera de la copa contra un Valdepeñas, que quizá no está en su mejor momento, Podía haber sido un mazazo a las aspiraciones de Peñíscola en esta liga. Para Valdepeñas, pues vuelvo un poco a lo mismo que hablábamos con equipos como Córdoba. O sea, tienen que centrarse en liga, tiene que entrar en playoff. Porque igual sí que estamos hablando del final de un proyecto si este equipo no se mete en playoff. Era lo que hablabais. Si ya estaban hablando del tema de buscar un nuevo entrenador por no meterse en Copa, si en esta misma temporada fallas en Copa, fallas en Copa del Rey, fallas en playoff, no sé si la paciencia llegará. Entonces, no sé si será lo correcto o no será lo correcto. Yo creo que David Ramos ha demostrado bastante en Valdepeñas como para darle un voto de confianza para la temporada que viene. Pero es que daba la sensación hace 2 meses, o hace mes y medio, si me apuras, que la época de David Ramos estaba acabada. O sea, que esa
Vamos,
paciencia ya se había terminado.
estaba enterradísimo.
Por eso digo, entonces, no sé cómo interpretar esto. A mí, sinceramente, de Valdepeñas sí que saco cosas buenas. Da la sensación de que han encontrado en Alex lo que estaban buscando en portería. Sí que parece que en los últimos partidos se está afianzando él y lo está haciendo bien. Y a ver si desde ahí pueden empezar a construir de nuevo esa confianza, ¿no? No sé si tenéis algo más que decir de este partido. Yo creo que el debate ha estado bien. Hemos tocado prácticamente todos los partidos, por no decir todos. Biel, no sé si tienes algo más que decir.
No, en este sentido, poco más. El resumen general que he hecho al principio y este más preciso, que necesitaba más intervención de estos tres, de los tres más afectados.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí esta semana. Biel, te damos las gracias de entrar a pesar del jet lag que llevas encima.
No, no sé cuántos partidos de la Liga Española se habrán visto en Nueva York. Bueno, no fue Liga, bueno, sí, sí hubo Liga Española y también Copa del Rey. Así que espero que fuera un pionero y que se dejen de balones con forma de melón y opten por aficionarse al fútbol sala español.
Y tú, Dani, supongo que te quedas, ¿no?
Sí, hombre, hay que charlar un poquito de la liga que sí se ha disputado.
Nosotras también somos futsal.
Vamos ya con el Ellas son Futsal, en el que sigue por aquí Dani, e incorporamos a Francaque. Muy buenas.
Hola, buenas chicos, chicas.
Veo que desde tu segundo estudio de grabación,
Sí,
tirado en la cama. De
yo voy
verdad que
variando. Cama, coche, coche, cama.
no hay vergüenza en este tío.
No, ninguna. Lo admito.
Y le queda la tercera, que es la playa, o sea.
Sí, me queda la tercera, que es la playa. Dame un mes.
Alba Herrero, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué hacemos con Fran?
Yo iba a decir a Fran, punto número uno, Fran. Se puede reír uno sin que se oiga por detrás, porque yo me estoy riendo y no se me oye. Ha estado bien Rubén ahí, Firón, en presentarte primero. Y segundo, Fran, tío, prefiero la cama al coche y la playa. Solo te lo digo, como grabes en la playa, yo de verdad que no me aparezco en ese programa, ¿eh? No voy.
Eso no es culpa mía. Los horarios no los pongo yo. No digo
Joder,
ya está.
ya le callo, ya callo para otro
Había
lado.
tardado en caerte, Dani, ya sabes. Bueno, esta semana vamos con un debate un poco más corto porque tenemos ya en peluquería y maquillaje a la invitada de esta semana. Pero bueno, en la intro hemos dicho que un poquito más adelante escucharéis la explicación del título. Yo creo que ha llegado el momento, ¿no, Dani?
Más adelante. Vamos a seguir probándolo como los profesionales. No, porque
Bueno.
quiero desarrollarlo bien. Vamos a dejarlo ahí. Quiero que la gente sepa por qué el programa lleva ese título.
Ha sido una jornada en la que tenemos que hablar mínimo de un par de partidos, el primero de ellos, de ese Pescado Rubén Burela 3, Ourense 1. en el que hemos vivido la despedida de una leyenda, ¿no?
Yo creo que es lo más destacado, porque el partido fue raro, soso, como un déjà vu. Fue un partido muy... no sé, el partido fue muy raro. Porque ni Burela iba, Orense lo intentaba, pero no le daba. Burela hizo los dos goles y se quedó ahí. El partido fue muy raro, la verdad.
Pero es que todo te lo marca el tema Yossi. O sea, tú escuchas durante la semana una declaración, y es lo normal, hablando del rival. O sea, algún jugador, no, alguna jugadora de Burela, no, diciendo, pues es que Orense juega así, asá, tenemos que nada, defender así. Porque es que era el día de Yossi. O sea, era su día. Entonces, la gente estaba lo que estaba. Y cuando al final empiezas el partido y le haces un homenaje, y le hacen un pasillo, y todo el mundo con las pancartas, y la portera titular de Burela está medio llorando cuando el árbitro pita al inicio,
sí,
pues el partido va a ser raro desde el inicio. Y cuidado, que yo sí se marcó un partidazo.
Sí,
o sea, no se fue diciendo, ¡fua, madre mía! Si es que no me extraña que se vaya porque no le da. No, es que se hizo
cosas
brutales. Si me permitís que me apostille a mí mismo, porque yo fui el primero que en Twitter dije, me parece un poco torpe este cambio. Me han dicho más de dos, ¿vale? No más de dos, no, de hecho han sido dos personas distintas que estaban en el pabellón. ¿Qué parece? Y efectivamente, si ves la repetición en Teledeporte y tal, parece que sí que es Yossi la que decidió en qué momento, pero
sí.
Yo soy el primero que lo criticó, pero por lo visto parece que estaba pactado. ¿Por qué decidió Yossi salir en el minuto 16 de la segunda parte? Pues no lo sé. No sé si tiene algún significado para ella, si tiene alguna cosa especial. Pero bueno, parece, lo digo para que, ¿vale? Ya que me lo
ha
comentado, pues oye, lo comento ahora. A ver, ver a jugadoras ahí llorando casi incluso del rival. Cuidado.
Sí, claro, fue muy bonito. Sí. Fue muy bonito.
A ver, lo que es...
Hombre, a ver, yo creo que...
Lo mínimo que se merecía, ¿eh?
Efectivamente, final, que es una despedida acorde a una leyenda, además con las cámaras de Teledeporte en directo, que...
Exacto.
Oye, muy es bien. Un punto
sí.
bonito.
El momento además. Exacto del partido en el que salió, el día y la situación era perfecto. O sea.
Eso es.
Porque además, pues fíjate, o sea, tenían la portería enfrente a otra portera que es internacional brasileña, como ella... O sea, ¿no? Que entre comillas, me acuerdo que decía Jaume, ¿no? En la narración, bueno, le puede dar un poco la alternativa, es verdad que no es Sara la que esté jugando ahora, pero bueno, dentro de lo que cabe sí que podría ser una de esas sustitutas. Es verdad que tuvo enfrente pues a jugadoras como Sara Moreno, que lleva jugando contra ella, o con Marta, ¿no? Que lleva toda la vida jugando contra ellas. Tenías a Jenny Lores, que habían sido compañeras en su día. O sea, sí que es verdad que no solo en tu equipo, sino que en el rival también había gente que era muy cercana. Joder, sí. Yo creo que poco más le puedes pedir a una despedida. O sea, ya que tienes que salir, que sea así.
Sí. Eso es. No, además, se vio al final del partido, ¿eh? Al final del partido, cuando terminó los abrazos y los lloros, se vio que había muchas del equipo contrario que también le tienen mucho respeto.
Bueno, y si os parece, podemos pasar a comentar el segundo partido, que sí que me gustaría comentar un poco más extensamente de esta jornada, que fue ese empate entre Torreblanca Melilla y Futsi Atlético Navalcarnero. ¿Cómo visteis ese partido?
A mí me gustó, fíjate. Por momentos me dio como que ninguno de los dos se atrevía a dar más de por si acaso me pillaban, pero el partido estuvo entretenido. Yo creo que el resultado no les conviene a ninguno de los dos porque se quedan más atrás, pero es que tampoco ninguno de los dos quiso arriesgar más de la cuenta para llevarse los tres puntos. Entonces...
Es que ninguno de los dos quería perder. Los dos que ese era el problema, porque sabían que perder nada, se les complicaba mucho.
Sí.
Y se quedaron. Un punto que, como dices tú, Fran, no le sirve a ninguno, pero que yo creo que dieron al final por bueno, porque si cuando
sí,
tú cuando
sí,
haces
sí,
un partido, cualquiera de los dos salen a no perder un punto.
Sí, sí.
Que tú piensa un detalle, ¿vale? Que al final tú juegas y no solo tu partido, ¿eh? Tienes que estar, o sea, estás a muchas cosas. Corregirme si mezclo horarios, pero cuando empieza el partido, ¿vale? Burela ha ganado por la mañana. Alcorcón empieza después, pero juega en casa contra Rayo y lo normal es que gane.
Uh-huh.
Y el partido
Móstoles
ya había acabado, efectivamente, con victoria. Sí. Entonces, son dos rivales que están en la zona alta,
que saben que todos los demás o han vencido o lo normal es que, que venzan.
Sí, sí.
Entonces, vale, un punto no es bueno, ya. Pero es que si pierdo, soy el único que pierde y todos los demás me meten tres.
Sí.
Entonces,
yo creo que ahí estuvo.
Lo veo normal por los dos equipos. O sea, el no arriesgar más de la cuenta. Y, o sea, ocasiones hubo, quiero decir. No fue un partido en el que la gente se encierren y no pase nada, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, pues al final, oye, es verdad que hay un momento ya en los últimos minutos en los que dices, bueno, ¿podrían intentar algo más? Quizá sí. Quizá podían haber atrevido, se podían haber atrevido. Pero ya tienes el 2-2 en los últimos tres minutos y dices, bueno, yo creo que ya me conformo y está bien.
Sí, eso yo creo que estos tres últimos minutos solo les faltó darse la mano, como hacer el baloncesto y no jugar más.
Pero porque al final a las dos en sí les venía mejor eso que perder.
No, que perder. Claro. Pero el partido estuvo entretenido. Sí, la verdad que sí.
Bueno, como veo las caras y veo que no tenéis mucho más que decir sobre este partido, vamos a pasar directamente a la zona baja, en la que teníamos un duelo directo entre Marín Futsal y Nueces de Ronda Torcal, del que tenemos invitada. Jugadora del Nueces de Ronda Atlético Torcal, África, muy buenas.
Buenas.
Bueno, fin de semana fantástico. Tres golitos, victoria contra un rival directo, ni tan mal, ¿no?
Genial, la verdad. Nosotros veníamos por la victoria porque sabíamos que con eso no estaba la salvación, pero había un punto en el que eso era una parte de la salvación, la verdad. Y pues súper contenta. La verdad que no podemos decir mucho más, pero sí, súper contenta ahora mismo con eso. Y ya pues poco a poco.
La salvación no era ganarle a Marín. Pero perder sí que era complicárselo mucho, ¿eh?
Exacto. Si perdíamos, a ver, no es que descendiéramos, pero sí es verdad que lo teníamos mucho más complicado. Entonces, ganar a Marín es tener gol haber ganado y sobre todo creo que nos vamos de 6. Entonces, pues, es un paso grande, la verdad. Y sobre todo no esperábamos este resultado, pensábamos que iba a ser un partido mucho más ajustado como el de casa, que fue 2-1, y en los últimos minutos, vaya, que pensábamos que iba a ser un partido así. Pero por suerte, por así decirlo, tuvimos gol.
Por suerte, y porque saliste.
¿El qué?
Creo que por suerte, o porque te saliste contra Marín.
Bueno, también, pero mis compañeras también me ayudaron mucho.
No bueno, pues ahora lo tenemos aquí.
Sí. Pero sí, tuve un buen partido. De estos que se recuerdan.
Bueno, gracias por pasarte por aquí después de la victoria, ¿vale? Yo te quería preguntar cómo fueron las sensaciones después del partido. Has comentado que era un partido que sabéis que teníais que ganar para no complicaros el descenso. ¿Qué se comentaba en el vestuario después?
A ver, nosotros teníamos claro lo que teníamos que hacer desde que el viernes teníamos vídeo. Entonces, desde el viernes, bueno, desde antes mucho, pero desde el viernes sabíamos lo que pasaba, según a lo mejor si empatábamos, perdíamos, ganábamos, sabíamos lo que teníamos. Y pues una vez que terminó el partido, pues súper contentas todas de, oye, esto es un paso muy grande, ¿sabes? Entonces, la verdad es que estamos súper contentas todas y como si hubiésemos ganado la liga, básicamente. Aunque es una tontería, porque es un partido simplemente, pero es un escalón que nos ayuda mucho, básicamente.
Sí, yo, mira, primero, darte las gracias por pasarte por sus salcones. Yo estuve viendo el partido y la verdad es que lo vi que lo tenéis muy, muy, muy trabajado. Además, cuando os pusisteis con el 5-0, creo que mandé el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros. Digo, mira, mira, mira el Torcal, la que le está liando a Mari. Pero os vi que tenéis el partido muy trabajado.
Sobre todo, viste, centrando mucho hincapié con las jugadas, porque tú puedes marcar un gol de, yo qué sé, porque tengas un tiro magnífico, pero un punto que la jugada en sí, eso o lo tienes muy trabajado, y uno de los goles fue del viernes trabajar una jugada y hice gol. Y visto decir, esta jugada va a ser gol, esta jugada va a ser gol. Y llega el partido y es gol. O sea, sí, estaba trabajado. Sí, sí.
Y lo que nos gusta a los entrenadores es eso, ¿eh? De decir, oye, tengo esta real jugada para el partido, bueno, bueno, iría flotando, diciendo, wow.
Sí, sí, sí. Nosotros fue marcar ese gol y dijimos, visto, lleva razón. Sí, sí. Cuando un entrenador te dice muchas cosas, es real.
Es bonito para el entrenador y para las jugadoras que han visto que el trabajo de la semana se ve recompensado. O sea, al final.
Sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Que lo llevas trabajando una semana, porque quiera o no, luego los partidos se trabajan semana a semana. Aunque todas las semanas trabajes todo parecido, pero siempre hay alguna puntillita que trabajas para ese partido exclusivo. Entonces, se ve reflejado y eso nos gusta, porque vemos que lo que trabajamos sale bien.
Oye, permitidme que le pregunte, pero no a África, sino a Fran. ¿Sí? Es que has dicho, yo ya dije en el grupo de WhatsApp que tenemos, uy, mira, fíjate, Torcal, ¿por qué no lees el
mensaje
que dijiste justo después?
No, es que estaba viéndolo y cuando hicieron el 5-0, lo primero que pensé, dije, a que le están liando a Madrid. Y justo fue decir eso y meter
y nos marcaron.
Dije, buah, la he cagado.
Es que es verdad que la defensa de 5 fue un poco, no estuvo mal, yo he visto el partido y tampoco estuvo muy muy mal, pero por ejemplo el primer gol fue un fallo mío, la verdad, que no es de remedio, pero a ver, marcó tres goles, pero también tengo fallos, ¿sabes? No soy y luego pues el gol propio, que eso es que mala suerte.
Sí, ahí fue mala suerte.
Pero bueno, sí, pero que eso no quita el resultado. Sí, es verdad que yo creo que tanto ellas como nosotros tuvimos mucho balón, que no fue, el resultado se veía muy abundante, pero que fue un partido bonito. No fue como aburrido. Había contras tanto para nosotros como para ella.
No, además.
Voy a decir una cosa. Ah, perdón, Fran. Dime,
una cosa buena que os vi es que en otros partidos fuera de casa, cuando se apretan, os cuesta más sacar el balón. Pero ayer, a eso me refería yo de que habéis trabajado el partido. Salíais con mucha facilidad.
Llevamos trabajando muy. Vamos. Llevamos trabajando semanas la salida de presión, porque es verdad que nos cuesta. Y hacemos lo bueno que nosotros tenemos en nuestra portera, que con ella salimos, nos cuesta menos salir con ella que salir con nosotros. O sea, nosotros damos el balón a ella y ella que haga lo que tenga que hacer nosotros ya. Pero sí, es verdad que llevamos trabajando muchas semanas eso, porque nos cuesta salir de presión cuando nos presiona mucho, pero vamos, que ya se ha notado durante, porque Alcantarilla también nos presionaba muchísimo, y es verdad que nos costaba, pero poco a poco ya no va siendo nuestro punto débil. Es nuestro punto débil a veces, sí, pero no va siendo. Va mejorando, por así decirlo.
Yo voy a decir que lo que has dicho, a relación de lo que has dicho tú antes, de no fue un partido aburrido. Pocas veces, lo hemos comentado muchas veces en los programas, ¿eh? Pocas veces vemos un partido que tiene juega Torcal que sea aburrido, porque sí, tendéis mucho a jugar hacia arriba, vais sin miedo a cualquier rival, ¿eh? Os da igual. Y eso hace que al espectador, a nosotros, que ni nos va ni nos viene, sea un partido entretenido. Entonces, sí que es cierto, yo creo que además os viene, es vuestro juego y os viene muy bien, y habéis sacado puntos donde no contábamos, igual nosotras. Bueno, perdón, nosotros no contábamos con que lo sacaseis a priori por la diferencia de clasificación que teníais con los rivales. Y aún así lo habéis sí sacado.
Es real que en casa yo creo que somos un equipo bastante, bastante duro. Creo.
Sí. Confirmamos que sí. Se ve desde fuera, ¿eh? Se ve desde fuera que sois un equipo bastante. Cuesta un montón puntuar en vuestra
yo
casa.
Yo creo que Sí. Yo creo que ahora es cuando va a venir nuestro punto fuerte, porque ya hemos cogido, teniendo en cuenta que somos recién ascendidos y que teníamos ritmo, claramente, pero no es lo mismo un ritmo de segunda que un ritmo de primera. Entonces, ahora es cuando se nota que de verdad tenemos ritmo y que podemos plantarle cara a cualquiera, vaya, que no... Ya se vio, por ejemplo, cuando jugamos contra Alcorcón, Burela, que no fueron resultados abundantes. Bueno, sí, Alcorcón sí, pero fue abundante, pero igualado, ¿sabes? O sea que estamos contentas con eso porque se ve que ya tenemos ritmo y que podemos ganarle, si queremos, a quien sea, vaya.
Ahora que mencionas el partido ese contra Alcorcón, cuando marca el segundo gol Marín este fin de semana jugando de 5, ¿llegaron a aparecerse fantasmas de lo que había pasado en ese partido en los últimos minutos?
No, a ver, por mi parte no. Yo estaba un poco... Porque es que jugaba un 5 muy libre, entonces tampoco teníamos una jugada que digamos que hayamos podido practicar de, oye, le hacías esto, esto y esto, ¿sabes? Entonces... jugaban más a lo libre, entonces estábamos un poquito más dudosas. Es verdad que a ver, hasta el punto de Alcorcón no, pero sí estaba un poquito asustada. Pero hasta el punto de Alcorcón no.
Bueno, oye, que hemos hablado del equipo, del encuentro contra Marín, pero vamos a hablar de ti. Pues tú el año pasado te saliste en segunda, 20 y tantos goles, yo no sé, o sea... Una cosa es meter muchos goles en segunda, pero yo no sé si este año te esperabas que te fuera tan bien. Si tú internamente, no te digo la típica apuesta, pero te esperabas que te fueras a ir a eso, a 13 goles de momento, que puedes acabar en 15, 20, no lo sé. ¿Qué esperabas tú de este año así en ese apartado?
La verdad que no esperaba tantos goles. Nada, para nada. De hecho, no esperaba ni jugar la mitad de lo que estoy jugando. No por nada, sino porque es una categoría que nunca he jugado y... no me esperaba tener tantos minutos y jugar como estoy jugando, la verdad. No, no sé, no me esperaba tantos goles. No, ni en broma.
Yo ya esperaba... Ya le vas cogiendo el gustillo a esto, ¿no? Y ya el cuerpo te pide más.
Exacto, sí. Pero en un principio yo decía, bueno, yo tendré mis minutillos, porque yo qué sé, hayan estado en primera antes, saben de qué va la cosa. Yo no había pisado primera todavía. Entonces digo, bueno, yo tendré mis minutillos, jugaré, claramente, pero no pensaba ni jugar tanto ni marcar tantos goles. No, Víctor tiene confianza en mí y yo eso se agradece mucho porque te hace disfrutar más y aprender mucho más cuando un entrenador tiene confianza en ti.
A raíz de lo que ha preguntado Dani... Ah, que lo tengo pastelado, perdón. Perdón. A raíz de lo que ha preguntado Dani, ¿cómo fue, a nivel personal, cómo fue ese cambio de, vale, de segunda bien, pero cómo viste el cambio, el primer partido, por ejemplo, en primera? ¿Cómo viviste esa pretemporada, esos primeros entrenamientos?
Es que me ha preguntado por el primer partido, que el primer partido nos metieron 7.
Sí,
bueno, pero
no.
No, pero a ver, no te
tengo
el resultado por sensaciones,
sí.
¿Vale? O
sea... sí. A ver, espera. La sensación es que es verdad que cambiamos de preparado físico y la pretemporada estuvo, para mí estuvo bien. No, ni tanto ni tampoco. Normal. Yo a lo mejor el primer día, pero no sé si será mi físico o qué será, pero que no acabo muerta, por mucho que... Entonces, no me cuesta. Luego, en el primer partido, sí es verdad que cuando empezamos íbamos con sensaciones de que, oye, el primer partido alcantarilla, yo qué sé, se puede ganar, ¿no? Pero nos metimos un chasco que nos quedamos allí sentados. Pero bueno... De eso se aprende, ahora hemos empatado 3-3, o sea, aquí.
Sí. Yo bueno, ya que hemos estado hablando de tu faceta goleadora, ¿cuántos goles nos, ahora que estamos aquí a petit comité? Dinos una cifra.
¿Cómo te gusta, Fran, lo de los números de goles?
¿Cuántos crees que voy a meter, dicho?
Sí, ¿cuántos crees tú que vas a meter?
Pues yo qué sé, por lo menos uno por partido, ¿no? Por lo menos.
No, no, no.
Repartiendo juego.
No, uno por partido está bien. A ver si me toman mejor, pero
Bien, bien.
con uno por partido me conformo.
Vale.
Está mal, no
Y
está
que sea de
mal,
la
¿eh? Como
victoria,
cifra a
¿no?
final de temporada no está nada mal.
Hombre, si
Exacto.
es de la victoria, mejor. Y si
Claro, pues
queda de uno
a
por
la dirección de
partido, ya
estar este
está.
juego alegre y buscar resultados cortos para que ese gol luzca, claro.
A ver,
Si lo hubiéramos
que si es
sabido
el
antes, Dani,
primero.
había que haber apostado a máxima goleadora.
También.
Pena no haberlo sabido la semana pasada.
A ver. Si voy detrás de tres como esta semana.
No, lo
De
tienes
mejor que
fácil.
mejor, desde luego.
Oye, ya llevo dos en Alcorcón, también lo hice.
Sí.
Pero eso es muy complicado. Tienes
Bueno, y
que. Dime, dime.
no, te iba a preguntar, así para cerrar, supongo que lógicamente para vosotras el objetivo es la permanencia, pero de cara a intentar crecer para próximas temporadas, ¿dónde ves el techo de este Torcal? A nivel de proyecto, a nivel de
Yo
plantilla,
creo que
¿dónde crees que puede estar el techo del equipo?
nosotros tenemos un lema que dice que nunca tenemos techo, y básicamente es eso, que pues porque no seas campeona de liga, pero eso queda mucho tiempo todavía. Pero mira, ese sería para mí ganar una liga en primera división. No
Buah,
sería.
sería un pelotazo. Si vosotras queréis campeonar de liga, sería un pelotazo
A
bestial.
ver, que es complicado. En esta temporada, claramente no.
Ya ves.
Claramente no.
En esta no.
Claro, por eso preguntaba a nivel de
Pero
proyecto, Fran, porque
ha
lógicamente
dicho a nivel de
a corto
proyecto.
plazo es complicado, ¿vale? Pero
Sí. Y si no, a ver, a corto plazo es complicado, claramente. Ahora mismo no defender. Pero quién sabe, yo qué sé, a lo mejor el año que viene, o yo qué sé, entrar por lo menos en la Copa de las
mira,
Reinas.
pues sí.
Que llevamos dos años que nos quedamos a las puertas, básicamente, por así decirlo, en la fase final de la Copa.
Sí.
El año pasado nos quedamos también en el mismo sitio que este año.
Sí, es que
Pero bueno.
además este año fue un poco cruel, la verdad.
Así es el fútbol, la verdad. Pero bueno.
Bueno. Pues no te robamos más tiempo, ya te hemos dicho que queríamos que fuera una entrevista cortita y al pie, así que simplemente darte las gracias por haber estado con nosotros esta semana, desearte todo lo mejor de
Eso.
cara al futuro y a ver si esa apuesta de un gol mínimo por partido se cumple.
A ver, ojalá. Como lo cumpla, me tenéis que llamar otra vez.
Hombre, así
Eso está hecho.
pagamos las deudas.
Bueno. Pues con esto vamos a cerrar el debate de esta semana. Como siempre, Alba, Fran, muchísimas gracias por estar aquí una semana más.
De nada.
Un placer.
A mí no me despidas, que yo me quedo aquí un rato más.
Bueno, pues nada, quédate aquí, a ver.
Worldwide Futsal.
Turno de fútbol sala internacional, turno de Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y una semana más toca hablar de fútbol sala internacional, de lo que más nos gusta, siempre acompañados de nuestro italiano favorito. Emen, ¿qué tal después de unas largas vacaciones?
Hola Alex, feliz año.
Igualmente sí, porque no hablamos desde que arrancó este 2024, porque ya, como digo, hemos hecho un extenso parón navideño, pero por fin volvemos a la carga, al igual que lo van a hacer las competiciones de clasificación al Mundial de Uzbekistán de este ya año 2024. No podemos empezar este primer programa de 2024, por supuesto, recordando que es año mundialista, va a ser un año especial. para el mundo del fútbol sala, porque como decimos, Uzbekistán acogerá la Copa del Mundo de este 2024. Y como digo, pues algunas confederaciones ya tienen a sus representantes, como es el caso de Oceanía con Nueva Zelanda, Europa con Francia, Kazajistán, Portugal, España y Ucrania, y todavía quedan otras dos plazas por definir. Asia también conoce a Uzbekistán, que por supuesto como anfitriona pues ya tiene su plaza asegurada. Pero vamos a hablar de una de esas confederaciones que arranca próximamente con su fase de clasificación. Lo hará previamente con la correspondiente fase de clasificación, valga la redundancia, a su fase final de clasificación al Mundial. Es África. El próximo 2 de febrero arrancarán las primeras eliminatorias de clasificación a la fase final, que tendrá lugar el próximo mes de abril en Laayoune, en Marruecos, que repite como anfitrión, igual que lo fue en 2020. Entonces, bueno, pues vamos a repasar estos enfrentamientos, como decimos, eliminatorias, partidos de ida y vuelta. Se celebrarán entre el 2 y 4 de febrero los partidos de ida y entre el 9 y el 11 de febrero los partidos de vuelta. Los enfrentamientos son los siguientes: Mozambique, Zambia; Namibia, Tanzania; Libia, Argelia; Ghana, Costa de Marfil; y Camerún, Mauritania. Enfrentamientos de los que a Emen y a mí nos encantan, y seguro que a muchos de los que nos estén escuchando y sean igual de frikis que nosotros, pues estarán deseando que den comienzo, como digo, ya a principios de febrero. Emen, pues una de las competiciones que más nos gusta está a puntito de arrancar, ¿no?
Lo hemos dicho, ¿cuántas semanas faltan para el Mundial? Que no me...
No, he empezado todo el rollo. Mira que te he preguntado a ti antes de empezar off the record, Emen, ¿cuántas semanas nos quedan? Pobre Emen, lo he mandado a buscar en el contador de tiempo, cuánto para hacer la cuenta atrás. Y luego yo he soltado toda la parafernalia y no he dicho las semanas, son 33 semanas las que quedan. Sí, sí, lo repito, 33, que sé que a nuestro amigo Sergi y a muchos locos también de la Fórmula 1, pues le gustará ese numerín, 33 semanas, el primer programa del año que hacemos, pues con ese numerito, 33, igual quiere decir algo, ¿no? Este número mágico. Igual significa que España se lleva al Mundial, no sé, lo dejo por ahí. Ahora sí, coméntanos cómo ves estos enfrentamientos. Recordemos que los ganadores de cada eliminatoria pasan a la fase final de la Laayoune en Marruecos.
Fase final de la Copa de África, donde ya están clasificadas las primeras tres de 2020, o sea, uh-huh. Marruecos, los ganadores, Egipto, los finalistas, y Angola, que se quedó con la tercera plaza. Estas selecciones, que son las que participaron al Mundial de Lituania, ya están clasificadas a la fase final de la Laayoune 2024. Faltan cinco equipos que para componer los dos grupos de la fase final. Y bueno, siempre hay un poco una incógnita cuando se trata de enfrentamientos de clasificación para la Copa de África, porque en la última edición ya hubo alguna renuncia a participar al torneo. Por ejemplo, Camerún, que este año va a enfrentar Mauritania, se retiró de las clasificaciones, favoreciendo el pase a Guinea Ecuatorial. A ver si este año conseguirán participar. Hay por lo menos un par de enfrentamientos que me gustaría destacar, o sea, el Libia-Argelia, por ejemplo. Libia, con entrenador español Ricardo Íñiguez, con el que también hemos hablado, uh-huh. es una selección que viene de, como bueno, sabemos, viene de varios años de dificultad por el tema de la guerra civil que se ha desarrollado en Libia, y era una potencia del futsal africano, y claramente tuvo los problemas internos en el interior del país tuvieron sus consecuencias también en el nivel, en la preparación de la selección, que ahora está quiere recuperar esa posición que tenía hace algunos años y tendrá que enfrentar a Argelia, que estamos empezando a conocer en estos meses. La vimos en la Arab Futsal Cup en junio de 2023 y hizo una muy buena actuación. Ahí tiene, creo que todos los jugadores de la selección, o casi todos, juegan en Francia, en las categorías inferiores de Francia. Entonces, creo que es una de las selecciones quizá las más interesantes de este conjunto. Y el otro es Mozambique contra Zambia. Mozambique es otro que... Mozambique que tenía que organizar el torneo y luego renunció a ser anfitrión. Y es otro equipo que solemos ver también en amistosos internacionales, en torneos amistosos. Lo vimos viajar a Tailandia, si no recuerdo mal, en algún en un torneo hace, no me acuerdo hace cuánto tiempo, sinceramente, sí.
No demasiado, ¿eh?
No mucho.
Me suena, no sé si era alguna intercontinental que coincidía con, no sé si con Finlandia, pero sí hace relativamente poco tiempo, obviamente no hace un mes, pero tampoco más de un año, no creo.
Y también es un país que participó mundial en Colombia en 2016, pero decepcionó bastante en la última edición, que se quedó último en su grupo con 0 puntos. Entonces supongo que un poco como Libia, ¿no? Quiere recuperar ese prestigio que había logrado hace algunos años. Pero sinceramente no sé en qué posición se encuentra en este momento. Enfrentarán a Zambia, que ya lleva varios años entrenados por Andrea Cristoforetti, un entrenador italiano. Zambia que ha viajado a Croacia para jugar un torneo amistoso contra San Marino y otros seguramente, pero no me acuerdo. Jugó una Futsal Week hace algunos meses. Están trabajando muchísimo y seguramente tiene opciones para participar a la fase final. Y soy muy curioso de ver, bueno, ver no sé porque difícilmente se consiguen ver estos partidos, pero sería interesante ver también esto. El resto, sinceramente, no sé mucho, no conocemos mucho. Sabemos que Namibia tiene un perfil Instagram muy, muy actualizado, que publican a menudo muchos contenidos. Entonces, será seguramente una referencia para nosotros en estos días para saber qué va a pasar entre Namibia y Tanzania. Bueno, también muy interesante el debut bueno, no sé si el debut, pero Ghana, que...
No sé el debut, de hecho, lo tenía por aquí para comentarlo, perdona que te interrumpa, Emen. Creo que su segunda participación, la primera fue en la primera edición de la Copa África, que fue en 1996, en la que llegaron a quedar segundos por detrás de Egipto, que les ganó en la final de esa edición de 1996. Fue su primera y única participación hasta el momento y vuelven ahora en 2024 después de que, recordemos, lanzaran su primera liga nacional, aunque sí que es cierto que en césped, al aire libre. Entonces lo de fútbol sala con matices, pero bueno, la intención está ahí. Si no tienen pabellones para poder
Génova,
jugar, pues bueno, se les perdona.
En Génova también se juega sobre césped muchas veces, entonces bueno. se les puedo perdonar. Lo que me dio alguna dudas fueron las líneas de esas canchas,
sí,
si te acuerdas, que eran cuadradas como las de fútbol, pero bueno, pasito a pasito, vamos.
Hombre, por algo se empieza.
Exactamente. Que va a enfrentar Costa de Marfil, que no sé, otra vez no sé si es un debutante, pero es una selección para mí nueva, o sea que nunca he visto que nunca había visto participar en alguna Copa de África. Entonces tiene su fascino. Camerún, Mauritania, ni idea de lo que, de cómo va a ser. Y, pero también por esto, eso no tener ni puta idea de lo que va, de lo que son estos equipos, también es lo bueno de
competiciones. Por eso es lo que nos gusta. Incluso esa incertidumbre de saber si incluso se van a jugar los partidos porque hay algún equipo que se retira por motivos geopolíticos o por motivo de que la federación no tiene dinero o no hay jugadores. Eso también, esa intriga, ¿no? Esas cositas de torneos es lo que le da vidilla, lo que mola.
Eso que también quería comentar, que al final la fase final se va a repetir en Marruecos, se va a repetir en la misma sede, o sea, la Yun, que es la capital del Sahara Occidental, que es un territorio que es origen de un... disputa conflicto, política. Sí. Es un territorio que quiere ser independiente de Marruecos, pero y no todos los países reconocen esta entidad. Entonces, ya en 2020 hubo retiros de equipos hasta durante el mismo torneo, después del primer partido, como Mauritius. Que entonces la elección otra vez de esta sede puede dar origen a dudas sobre la efectiva participación de todos los participantes, porque se pueden repetir episodios como los de hace 4 años y sinceramente yo creo que esto es uno de los motivos por el cual FIFA al final no asignó los mundiales a Marruecos, porque si quieren, a pesar de, bueno, da igual la opinión que se puede tener sobre este asunto, pero si hay un territorio, digamos, que tiene este tipo de problemas, no creo que FIFA quiere evitar este tipo de asuntos. Entonces yo tengo la impresión de que ha sido un factor determinante en la no elección de Marruecos para el Mundial, pero bueno, ya veremos. Espero que no haya problemas, pero como se trata de ya cuando se trata de futsal africano, desgraciadamente siempre hay sorpresas de este tipo, entonces ya veremos, dedos cruzados.
Pues eso, crucemos los dedos porque salga todo bien en esta primera fase de clasificación a la Copa África, a esa fase final a la que decimos Angola, Egipto y Marruecos ya están clasificados, se celebrará del 8 al 17 de abril, como decimos, en la Yun, en la capital del Sáhara Occidental, parte de Marruecos. Cada uno, aquí no entramos en motivos políticos ni geopolíticos, aquí hablamos de fútbol sala, cada uno que lo considere como quiera. Estaremos pendientes para conocer a esos otros 5 clasificados que saldrán, como decimos, de estos enfrentamientos directos, de estas eliminatorias a partidos de ida y vuelta. Hablamos de África, lo dejamos ya, volveremos cuando toque repasar. Vamos a hablar de Europa, vamos a hacer repaso a las principales ligas europeas después de todo este parón en la que nos hemos ausentado por las fechas navideñas, así que pues toca hacer un repaso de todo lo que ha ido aconteciendo, como decimos, en las principales ligas europeas. Vamos a empezar por Portugal. Antes de hablar de la liga, vamos a hablar de la final de la Taça da Liga, que se está jugando en estos momentos. Estamos grabando en domingo, se está jugando entre Benfica y Sporting, 0-1 de momento, minuto 6 de la primera parte, victoria momentánea para Sporting de Portugal. Así que bueno, iremos estando pendientes hasta que terminemos de grabar el programa, aunque no habrá finalizado el partido, no creo que tardemos tanto en hacer el repaso. Así que pues ya os dejamos el aviso de que cuando terminéis de escucharnos vayáis a ver el resultado si no lo habéis visto previamente, si queréis estar informados. Ahora sí, vamos a hablar de la Liga Placar, de la Liga Portuguesa. Vamos a hacer un repasito porque hay novedades en las posiciones de arriba. Braga ahora mismo es líder de la Liga Placar con 34 puntos, le sigue de cerca con 32 Sporting, un poquito más rezagado Benfica con 27, ya más por debajo Leoz de Porto Salvo, Ferreira do Cesare, Casinas, Fundao y Eléctrico, que son ahora mismo los 8 que marcan los puestos de playoff, Torrense y Lombos en novena y décima posición respectivamente, el descenso ahora mismo Belenenses y Candoso. Emen, ¿cómo ves esta Liga Placar? De momento, como decimos, quizá con esa media sorpresa de Braga en el liderato, un Benfica un poquito más alejado, ahora mismo a 5 puntos de Sporting, que es segundo. ¿Cómo lo ves?
Veo muy interesante porque, bueno, Braga se encuentra ahora mismo líder tras ganarle a Sporting en el enfrentamiento directo el 8 de enero. Sporting que también empató contra Eléctrico, entonces Braga aprovechó para superarle y ganarle 2 puntos en la clasificación en este momento. Entonces, si Braga consigue mantener esta ventaja, va a ser los playoffs van a ser muy 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 entretenidos, sobre todo con el tema de que un derbi Sporting Benfica podría significar una no clasificación para uno de los dos, porque si Braga es líder y llega a la final, uno entre Sporting y Benfica podría fallar la clasificación. Sí, claramente tienen también la Final Four en primavera, entonces también tienen esa opción, pero si no van a ganar la Champions y se encuentran en esta situación, pueden correr este riesgo. Entonces es muy interesante. Por arriba, por abajo, Candoso ya lo sabíamos antes de que empezara la liga que iba a descender, porque todos en Portugal ya lo daban por descendido por haber hecho un equipo de chicos que venían de categorías inferiores por tema de presupuesto. Entonces no hay ninguna sorpresa, va a ser como el futsal AZ Maze del año pasado. A ver si este último, si Belenenses consiguiera salvarse y lograr la permanencia en una liga que de 12 equipos bajan dos, al final si solo hay una plaza, digamos, que donde hay algo para luchar. Choca bastante ver Quintas dos Lombos allí abajo arriesgando tanto, porque estamos acostumbrados a verlos un poquito más arriba, bueno, bastante más arriba. Pero como si veis la tabla, con un par de victorias estás otra vez en playoff. Entonces, es una tabla muy corta porque hay muy pocos equipos. Entonces, es muy fácil pasar de una zona a otra. Y bueno, el verdadero tema al final es, como ya hemos comentado en otros programas, ese duelo para el liderato, porque al final la diferencia es tan abismal que es muy difícil ver otros equipos que puedan llegar a la final que no sean una entre Braga, Sporting o Benfica.
Pues muy entretenida esta Liga Placar de Portugal. Por cierto, el gol de Sporting en el minuto 1 ha sido de Tainan en esta tasa de la Liga. De momento, minuto 8, se mantiene la victoria momentánea por la mínima para los Leones. Dejamos Portugal por un ratito, seguiremos pendientes de ese resultado. Vamos a hablar de la Italia de Emen, de esa Serie A, con Roma liderando en solitario, muy en solitario, con 43 puntos, 10 por encima de Napoli Futsal, que es el segundo clasificado, que tiene 33, le siguen Genzano, Catania, Came Treviso, la L34, Avellino y Sala Consilina. Ahora mismo esos son los 8 equipos de playoff. Fuera de playoff, Pesaro y Feldievole, que quizás puede sorprender bastante a priori que esos dos equipos estén tan abajo. Y el descenso ahora mismo, bueno, en puestos de playout, Ciampino, Niene, Ichitadi, Cosenza, no sé, seguro que lo he pronunciado mal, Emen, luego tú me corriges, como siempre. Y en puestos de descenso, Mantova,
Y Verona, Emen, ¿cómo estás viendo tu Liga Nacional?
Bueno, empiezo desde el fondo. Aquí se descienden directamente los últimos dos, o sea, posición 15, posición 16. Y estamos en una situación en que en enero, al final de la primera vuelta, ya sabemos cuáles son los dos descendidos directos, porque, bueno, Verona tiene un punto y nunca ha dado señales de tener alguna posibilidad de salvarse. El Mantova, por su parte, sí que tiene solo 5 puntos, pero había dado algún señal de vida, pero ya ha perdido totalmente, yo creo, no va a poder, tiene 10 puntos de desventaja, de distancia de los lugares de play-out, y no creo que va a conseguir recuperar la Città di Cosenza, que seguramente se la va a jugar, y está Ciampino y Active Network, que son los otros dos que más tenemos, están arriesgando el descenso. Ciampino, que ha cedido muchos de sus jugadores, entonces creo que ya es una candidata más para el descenso. Sí, es verdad, y por lo que concierne el playoff, sí, es verdad que Fel Dievoli todavía lleva ya varias semanas en estas posiciones. Seguramente el tener la Champions League le ha ralentizado un poquito, pero yo creo que tienen como objetivo clasificar entre los primeros 8 y llegar en la mejor condición posible en los playoffs, porque al final, como ya sabemos, la postseason es una liga completamente aparte. Ital Service Pesaro, también estamos acostumbrados a verlos más arriba, pero es verdad que ha cambiado muchísimo en estos 2 años. Entonces, digamos que más o menos está respetando las expectativas. Y en el liderato llevamos varias semanas, sobre todo en la primera parte de la temporada, donde Olympus Roma sí estaba líder, pero con muy poca distancia desde sus directos rivales. Pero al final los otros equipos han ralentizado su carrera, y mientras que Olympus está manteniendo una constancia increíble, y a ver si se confirmarán en los partidos, digamos, decisivos, porque el año pasado Napoli llegó primero, ganó la temporada regular, pero al final no se llevó ni un trofeo. Entonces ese va a ser todavía una incógnita. Seguramente Olympus está haciendo el papel del favorito, seguramente.
Pues por ahí va esa Serie A italiana. Volvemos rápido a Portugal, porque se mueve el marcador, 0-2 para Sporting. Anotó Sokolov en el minuto 8. De momento coge ventaja Sporting de Portugal cuando corre el minuto 10 de la primera mitad. Todavía queda muchísimo partido por delante, pero los leones cogen ventaja frente a las águilas. Y por último, dejamos Italia. Vamos a hablar de la D1 francesa. Con Étoile Levallois liderando con 37 puntos, también líder muy en solitario frente al Toulouse, que es el segundo con 25 puntos, 12 puntos de ventaja saca ese Étoile Levallois. También en playoff, París a casa y Bicetre con 23 y 21 puntos respectivamente. Se queda fuera de puestos de playoff, que recordemos que en Francia son 4. Se queda fuera, quizás sorprendentemente, Nantes Métropole. También Sporting de París muy abajo con 15 puntos en novena posición, a 7 puntos del descenso. Sí que es cierto que hay un colchón importante, pero sí que es cierto que en posiciones
Recordemos que ya el undécimo en la D1 francesa es ya posición de descenso, en el que está el Hérouville, no lo sé pronunciar, y luego en la última posición Ajaccio, con 8 y 7 puntos. 13 marca el Betún, que es ahora mismo el equipo que marca la salvación en la primera división francesa. ¿Cómo lo ves? A priori lo de tu Alavaloas bastante previsible, porque lleva unas temporadas ya confirmándose como un equipo serio y el gran líder del fútbol sala francés. Entra en escena Toulouse y Bicêtre, se quedan fuera quizás Nantes, Metropole y Sporting de París. Hay equipos como Toulon, como Kingersheim o Gol Futsal, que pues, se mantienen en esa zona de nadie en la clasificación, aunque siempre peleando por estar un poquito más arriba, pero eso, lo que sorprende, Nantes y Sporting de París más alejados de las posiciones en las que deberían de estar, ¿no?
Sí, de toda la Valois ya, bueno, sobran palabras.
¿Qué vamos a decir?
Ya, ¿cuántas jornadas llevan sin perder un partido? Porque ya cuando empezó la Champions ya tenían ese récord. Habrá que actualizarlo ya, ¿no? Porque llevan...
Sé que la última jornada empataron contra... No, perdón, no, me equivoco. No, en el último partido ganaron 1-5. Pues recientemente tuvieron un empate, creo que fue hace 5 jornadas. Pero derrota como tal, no recuerdo yo.
A ver,
de hecho, creo que nos tenemos que remontar a la temporada pasada, ¿eh?
Acabo de verlo, 11 de febrero contra Sporting de París, el 11
correcto,
de febrero de 2023.
La
llevan casi un año sin perder en la primera división francesa y
que se dice pronto.
Ahora que lo hemos dicho, seguramente van a perder el próximo partido.
La gafada
bueno,
del año.
Ya me preparo para el mega gafe contra quien juegan, contra el Toulon. Bueno, también.
Bueno,
es...
pues es bastante probable, porque Toulon ahora mismo es quinto con 21 puntos, empatado con el Bicêtre, que es cuarto, y Toulon tendrá ganas de colarse en playoff. Bueno, pues lo sentimos por los aficionados de L'Étoile Lavalloise, que van a perder en la próxima jornada por los dos idiotas de World Wide Futsal. Desde aquí un saludo.
Exactamente.
Bueno, vamos a echar un repaso, vamos a ver cómo va la final de esa tasa de liga rápidamente. Se mantiene el 0-2 con los goles de Tainan, minuto 1, Sokolov, minuto 8, Correa, el minuto 12 de la primera mitad, 8 para llegar al descanso. Y yo creo que con esta actualización de última hora, que cuando lo estéis escuchando no será ni última hora ni penúltima porque habrán pasado 2 días, bueno, podéis siempre coger el móvil y chequear el resultado si no lo habéis visto antes por redes sociales. Con esto
lo escribiremos en el Twitter del podcast.
Perfecto, pues dicho, Emen, luego pues, cúmplelo, ¿eh?
Sí, cuando compartimos podcast escribiremos el resultado para darle la actualización final. Desgraciadamente no podemos grabar a horarios de noche.
No, por favor, yo necesito descansar.
Que por es favor. Alex es un chico con una agenda muy, muy llena.
No, también te digo que si el partido que se está jugando ahora mismo es el Mozambique-Zambia, el Namibia-Tanzania, el Libia-Argelia, el Ghana-Costa de Marfil o el Camerún-Mauritania,
y vas
te
a
digo
esperar.
Yo ahora mismo que aguanto. Lo tengo más claro que el agua. Pero claro, es que se está jugando un Benfica-Sporting, Emen, y a nosotros eso se nos queda corto.
Bueno, Benfica Sporting hay como, no sé, 10 Benfica Sporting cada temporada. O sea, si nos perdemos uno, no pasa nada, ¿no?
Ese es nuestro pan de cada día, Emen. Nosotros tenemos que aspirar a cosas más altas como son Copas de Oceanía o Copa de África. Lo sentimos por los espectadores que les guste el fútbol sala de calidad, pero aquí vamos a lo friki y tenemos nuestras prioridades.
Exactamente.
Bueno, pues dicho esto, Emen, muchísimas gracias en el primer programa de World by Futsal del 2024, año mundialista, 33 semanas, qué poquito queda, Emen, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alex, y gracias a todos.
Efectivamente, muchísimas gracias a todos a los que nos habéis acompañado hasta aquí. Nos volvemos a escuchar la semana que viene con más fútbol sala internacional. Seguiremos hablando de selecciones. Esperamos confirmar invitado especial pronto para la próxima semana para hablar de la Copa América. Así que, como digo, os emplazamos a la semana que viene. Chao, chao.
La columna.
Telita, vaya telita, tenéis lo que os merecéis. Esas ocho palabras, escritas en el acta oficial del encuentro del pasado sábado entre Arriba Alcorcón y el Rayo Majadahonda, supusieron la expulsión de Peque. Eso, según la redacción del acta, la cual no vamos a juzgar, aunque sí vamos a poner sobre la mesa todas las versiones, ya que hay testigos que afirman que la 8 no dijo tal cosa, sino que tras el telita, vaya telita, lo que dijo fue, al ver que el árbitro se echaba la mano al bolsillo, sí, sí, me lo merezco, pero no tenéis razón. Porque lo que sí vimos todos los que estábamos en el pabellón es que Peque se iba al banquillo convencida de que le iban a sacar tarjeta amarilla, y que probablemente se referiría a eso con ese me lo merezco, pero que en ningún caso se esperaba la roja. Y es que tuvieron que avisarla desde el banquillo de que le habían sacado roja directa, momento en el que se volvió y se llevó las manos a la cabeza. Y te puedo asegurar, querido oyente, que cuando ves esa reacción de genuina sorpresa a escasos metros como estaba yo, esa persona no ha podido decir nada grave. Y es que en cualquier caso, incluso dando por buena la versión del acta, ¿quién se puede creer que de verdad esa frase es motivo de expulsión? Si nos pasamos la vida escuchando barbaridades que quedan impunes, y de pronto una frase tan inocente como esa roja directa, no tiene sentido, no tiene sentido, y os podéis cuestionar, bueno, quizá hubo algo más. Bueno, pues sí, lo hubo. Tras esas ocho palabras, el acta describe que la jugadora realizó, y cito textualmente, un gesto con la mano agitándola de arriba abajo en reiteradas ocasiones, en un claro gesto despectivo hacia dicho componente. Creo que el gesto se entiende perfectamente, ¿no? Es ese típico gesto de protesta por una decisión en el que parece que no, que nos estamos sacudiendo algo que se nos ha quedado pegado en la mano. Y voy a hacer una pausa para que todos visualicemos la frase y el gesto. ¿No sigue pareciendo ridículo que se saque una tarjeta roja directa por eso? Porque hemos escuchado insultos, hemos escuchado acusaciones graves, hemos escuchado y hemos visto gestos muy feos que jamás deberían verse en una pista. Y sin embargo, a la que se expulsa es a la que mueve la mano de arriba abajo diciendo «Vaya telita, os lo merecéis». ¿De verdad nos creemos que ese gesto, buscando el equivalente masculino a alguien con el recorrido y la profesionalidad de Peque, pues hubiera podido suponer una expulsión a un Sergio Lozano o a un Jesús Herrero? Imposible. El árbitro respeta demasiado a esas figuras y seguro que le había quitado importancia o se había hecho el despistado. Incluso, yo no he visto nada. Y hubiera obrado de forma correcta. Y cuidado, que no estoy defendiendo a Peque por ser ella. Porque si hablásemos de una canterana de 15 años que acaba de debutar en Primera División y veo esa misma circunstancia, el problema seguiría siendo el mismo. Porque lo que vamos a un pabellón lo hemos visto en otras ocasiones, en las que un árbitro no trata con la misma deferencia ni con el mismo respeto a un hombre que a una mujer. Y sí, soy consciente que en este momento muchos de los que me podíais estar dando la razón vais a dejar de hacerlo, pero me da igual. Porque no me creo que estos árbitros que habitualmente pitan en segunda B masculina tengan la misma firmeza en todos los partidos que arbitran. Porque si lo hacen, tendríamos que llamar al libro Guinness ahora mismo y que registren el número de expulsados en cada partido, porque seguro que va a tener el récord. Si sabemos que en la élite ya se dice de todo, imaginaros en la categoría de bronce donde no hay cámaras que hagan de testigo. Se escuchan auténticas barbaridades, pero aún así a ellos se les sigue respetando mucho más que a ellas. Aunque estemos hablando de una de las mejores jugadoras de nuestra historia. Por esa sensación, pues no sé, de compadreo, vaya usted a saber cómo llamarla. Quien me conoce desde hace tiempo, siguiendo mis opiniones, ya sea en el podcast, ya sea en web o sea en redes sociales, sabe que soy muy, muy poco dado a justificar un resultado por una decisión arbitral. Creo que le resta valor tanto al trabajo de un equipo como el otro, como el propio equipo arbitral, y que no es lo que se espera de alguien que analiza un partido que tiene mil aristas y mil matices. Pero esto es una situación muy distinta, porque no hablamos de algo que influye en el corto plazo, y es que después de todo, pues apenas quedaban 2 minutos para el final del partido, el marcador reflejaba un 7-2 muy cómodo para el Corcón. Incluso en el medio plazo, sí, sí que podríamos decir que hay un perjuicio, porque vas a perder a una de tus jugadoras clave para el trascendental encuentro de la próxima semana en Melilla, ante un rival directo, en esa preciosa lucha que estamos viviendo por entrar en playoff. El problema viene más a largo plazo, tanto si miramos hacia el futuro como si echamos la vista atrás. El problema es otro. Y es que en este saco también podríamos meter a quien hace esas designaciones, porque si unos árbitros no están capacitados para arbitrar más allá de segunda B en categoría masculina, ¿por qué sí están facultados para arbitrar en primera femenina. ¿Qué pasa? ¿Que la normativa cambia? ¿Es acaso unas pruebas físicas diferentes? ¿Qué es lo que a ellas les hace inferiores para que las juzguen unos colegiados que no dan la talla para arbitrar en élite? Y no lo estoy diciendo como una ofensa. Son sus jefes, los jefes de los árbitros, los que les colocan en el tercer escalón del fútbol sala nacional, los que les dicen, no podéis estar más arriba de esto. Pero son los mismos que luego les ponen a arbitrar un partido de primera femenina. Como sea, lo que tiene telita es que yo tenga que escribir estas líneas para hablar de los árbitros en un partido donde no hubo ni una patada de destiempo, donde no hubo tanganas, en el que no se pitó ni un penalti ni un lanzamiento de 10 metros, en el que apenas se les había visto a los árbitros. Urge una reflexión, una vez más, para estudiar el porqué de esta desigualdad, tanto en el mínimo que se exige para arbitrar en primera división, como en ciertas actitudes que se repiten, por desgracia, más a menudo de lo que nos creemos. Ay, vaya telita.
Ponemos punto y final a nuestro programa número 20 de la temporada, un programa que trajo mucha tela que cortar y que, como Dani dijo en su columna, nos debe invitar a una profunda reflexión. Recordad que podéis seguir conectados a la actualidad del Fútbol Sala a través de nuestras redes sociales, de nuestra web futsalcorner.es y de nuestro canal de Telegram, en el que siempre hay conversación y buen rollo. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, ¡sed felices! Sí.